Saludamos a todos los compañeros, compañeras de todo el país. Aquí comienza Diario Nacional. Como todos los días, transitando 3 horas con toda la información hasta las 5. Transmitiendo en vivo desde Córdoba y Buenos Aires para toda la República. Con el trabajo mancomunado de las y los trabajadores de la radio pública, La 50. En la operación técnica, Mónica Lisi. En el control central, Walter Danesi. En la producción periodística, en Maipú 555, Marina Getino. En Córdoba, Pierina Pepi Propato. Saludamos también a Gastón Rabinovich, nuestro querido Gastón, que siempre está atento a todo. En una jornada muy tórrida la que vivimos en Córdoba y una madrugada todavía bastante, bastante calentita, Sé que el cielo en Buenos Aires ha explotado. De agua, claro, está claro. Como llovía torrencialmente, Hoy observaba algunos de los partidos, Racing. Impresionante la lluvia caída en Buenos Aires, ¿no? Les saluda Claudio Arellano, les da la bienvenida, gracias por tanto amor y tanta compañía. Y ya, les doy la bienvenida también a mi querida, enorme profesional, ella, Sonia Ferrari. Hola, Sonia, buen día.
Hola, Claudio, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Sonia, acá, vestido de verano. Bien de verano, te digo. Con mucho calor, sofocante hoy, aquí en la ciudad de Córdoba. Hoy no hubo tanto viento, no estuvo ventoso, pero muy sofocante realmente. Traspasó la máxima, pero apenas en 2 décimas. Yo pensé que íbamos a 40, porque ya hacia el mediodía teníamos 32 grados. Digo, por como viene la mano, me parece que vamos a llegar a los 40. No, llegó a 32, 38.2, después bajó hasta 37.4, pero a las 8 de la noche o 7 y media, cuando me estaba durmiendo, nuevamente mi segunda etapa, seguía ahí arriba de los 33, 34 grados. 35.1 creo que andaba, a las 7 y media de la tarde. No, no, es insoportable. Ahora más o menos estamos un poquito mejor, con 9 grados y medio menos, 24 y medio tenemos en este momento, un poquito más de 10 grados. 24 y medio en este momento en Córdoba. Ahora vamos a actualizar. Pero una jornada muy, pero muy tórrida, mucho calor, que naturalmente se va a prolongar durante toda la semana, lo he dicho ayer. Ahora se estaba hablando de probabilidad de tormentas, ahora en este momento la verdad que no hay atisbo de nada. He observado, he sacado medio cuerpo por mi ventana y la verdad que no pasaba nada. Estaba así, ligeramente nublado el cielo, pero no había atisbo, no había probabilidad de precipitaciones, aunque habla de tormentas aisladas el pronóstico, inclusive. Se hablaba de una alerta de tormentas fuertes y posible caída de granizo que alcanzaba también a la provincia de Córdoba, además de la sur, centro y norte de Buenos Aires, Entre Ríos, noreste de La Pampa y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires llovió. Contame un poquito, Sonia, ¿cómo estamos por allá?
Por aquí tenemos el cielo cubierto, bueno, todavía se registran algunas lloviznas en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Como decías, finalmente se cumplió el pronóstico, no por la tarde, sino ya entrada la nochecita, ¿no? Se ha desatado una gran tormenta, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en zonas aledañas. Y para hoy se esperan también tormentas en las primeras horas, lluvias aisladas en la mañana y una máxima de 29 grados. Ahora tenemos 21 grados y medio de temperatura y 87% de humedad, Claudio.
Exactamente. Bueno, justamente te decía, ¿no? Hoy pasada las 16, la temperatura arribó a los 38.2. Sin embargo, a la jornada calurosa y húmeda se le sumó la inestabilidad. Igual, te aclaro, el cielo ahora algo nublado. Los vientos que soplaron hoy de carácter muy débil, desde variables direcciones, fue rotando el viento. Cada hora no se notó mucho el viento realmente. Hoy fue verdaderamente sofocante. En el día de ayer quiso más o menos la misma temperatura, que llegó a los 38 y medio el lunes, aproximadamente, sí, había un fuerte viento, y te acordás que yo anunciaba para la noche, digamos, del martes, ahora estamos en miércoles, anunciaba tormentas aisladas en un 40%. Ahora está hablando el servicio de un 70%, pero la verdad, no hay atisbo, después me voy a fijar, hasta donde yo vino no había posibilidad de que llueva, o por lo menos no se sentía el olor. Viste que cuando se está por largar una tormenta vos sentís hasta el olor al agua que está por caer, ¿no? Bueno, acá no, nada. Tengo buen olfato, por suerte tengo buen olfato. Ese es un buen índice, tener olfato y tener gusto es un buen índice de que estás bien. Así que bueno, así vivimos hoy la jornada en Córdoba. Contame cómo fue tu jornada hoy en La Plata, tu vida, un poquito, ¿no?
Bueno, recuperamos un poquito el agua en la ciudad de La Plata, Claudio, pero con los avisos. Sí, una buena noticia a medias, ¿no? Porque pareciera que uno mira la mitad del vaso lleno, literalmente. Claro. Pero hubo avisos, más que nada de los trabajadores de APSA, de Aguas Bonaerenses, de que no consumiéramos el agua, tanto los platenses como la gente de Ensenada o de Berisso, porque no estaba apta para el consumo. Si bien abrieron las canillas, por decirlo de alguna manera, para que tuviésemos agua para higienizarnos, no para bañarnos o para las descargas de los baños, por ejemplo, no para consumo, porque los filtros aún no dan abasto por la gran cantidad de algas que son tóxicas y que realmente hacen muy mal a la salud. Y bueno, obviamente no estaba previsto, son situaciones anormales, ¿no? Estas de que las algas invadan. Era algo que yo lo comentaba ayer, Claudio, no sucedía desde hacía más de 30 años que las algas invadieran de esta manera el río y que dificultaran, ¿no?, todo lo que es el proceso de potabilización del agua en las plantas, bueno, en este caso en Punta Lara. Así que el aviso que tuvimos en La Plata, en Berisso y en Ensenada fue ese: no consumir el agua. Imagínate, atestados los supermercados, la gente matándose por dos bidones de agua. Bueno, lo que sucede siempre, lamentablemente, en estos casos. Lo que sí tengo que destacar es que hubo controles en los supermercados para que no se cobraran precios excesivos, ¿no?, por un bidón de agua.
Me parece bien.
Se supervisaban los depósitos a ver si había acopio, pero bueno, de todas maneras lo que no se puede evitar nunca es esa desesperación y esa falta muchas veces de empatía, ¿no?, de tener a una persona adelante que se lleva 4 o 5 bidones y te deja a vos sin agua. Bueno, lo que pasa siempre, ¿no?, lamentablemente, en este tipo de situaciones.
Sí, la miseria humana, ¿no?
Tal cual.
Uno saca la miseria humana en circunstancias perentorias, no en circunstancias complicadas. La verdad que molesta mucho ese individualismo, ¿no?, que esto lo ha inoculado el macrismo, este tipo de individualismo, de meritocracia, lo ha inoculado el macrismo en los últimos 4 años, y la gente parece que ha recibido esa parte de la cultura macrista, ¿no? Ojalá que seamos un poquito más solidarios en estas circunstancias, más con una situación sorpresiva como es la aparición de algas ahí por la zona de Berisso, Ensenada y La Plata, ¿no? Entonces, bueno, es algo circunstancial, pero que está jodiendo en este momento. Entonces está bueno que la gente sea un poquito solidaria, ¿no?, y no se lleva 4 bidones de agua para su casa, sino que se reparta equitativamente entre todos los que van a buscar ese vital elemento, ¿no?
Además,
necesario para vivir,
claro,
por lo menos para paliar la situación estos días, ¿no?
No, por supuesto, pero además también uno de los avisos por parte de la gente de APSA era que con hervir el agua ya es suficiente, ¿no?, queda apta para el consumo, no era necesario tampoco el hecho de desesperarse de esa manera. El problema es cuando no hay una gota de agua, como pasó hace 2 días. Avisó eso también, que hirviendo el agua era suficiente para poder consumirla. Pero bueno, obviamente que siempre lo más fácil es ir al súper, comprar un bidón y listo.
Claro, es la salida más rápida, ¿no?
Tal cual.
Y algunos actúan de manera engurrienta, digamos, ¿no?
Exactamente.
En fin, pasan esas cosas, ¿no? Lo que sirve a veces es esta circunstancia que estamos viviendo, esta situación compleja del coronavirus, sirve para ver de pronto las virtudes de algunas personas y las miserias de otras, ¿no? Sirve para por lo menos hacer un balance y comprobar determinados comportamientos.
Por eso no comparto ese concepto de que de esto vamos a salir mejores porque vamos a aprender. No, para nada, en absoluto. Yo no lo comparto. Yo creo que esto, lamentablemente, desnuda, como decías recién, muchas veces ese lado miserable de muchos. Es sí, lamentable, sí, sí. Pero...
Sí, claro, penoso, totalmente sí. Penoso, claro. La miserabilidad de las personas en circunstancias de mierda, vamos a decirlo
sí.
Así.
Sí, en situaciones extremas que bueno, obviamente sacan lo peor
claro,
de
lo
sus
peor
adentros.
De uno, lo peor de uno.
Sí.
Exactamente, lo peor de uno. Bueno, hay que evitar ese tipo de cosas, ¿ves? Ese tipo de cosas hay que evitar. ¿Para qué más? No te vas a decir, estamos todos complicados, así que no somos el único que estás complicado. Así que, por favor, sé un poquito más responsable y quizá un poquito más solidario, actúa con un poco más de solidaridad, eso es lo que uno pide. Bueno, ya te estoy comentando que los cuerpos celestiales están haciendo tronar el cielo con sus tambores, ¿sí?
Ajá.
Así que me parece que en cualquier momento tenemos algo de lluvia.
Qué linda figura poética para decirme que se está por desatar una tormenta atroz por allí en Córdoba. Me encantó. Los cuerpos celestiales están haciendo tronar. ¿Cómo dijiste? No, me gustó.
Los cuerpos celestiales están haciendo tronar el cielo por sus tambores.
Y lo pintan con luces estridentes, seguramente, ¿no? Lo llenan de luces.
Seguramente, muy onírico lo mío, ¿vio, querido?
Me encantó.
No, porque me acordé, vos sabés que me acordé, a propósito de todo esto que siempre hablamos de la lluvia, de cómo está el cielo, me acordé de un tema de un grupo estadounidense de soul llamado She Lights. Algún día lo podemos poner. Lo que pasa es que nosotros estamos poniendo mucha música en castellano, cosa que me parece muy bien. Pero hay un grupo llamado She Lights, allá por los 70, los 80, grabó un tema llamado Obertura Ciudad de Los Ángeles, ¿no? Que en realidad la traducción es Heavenly Body. Y Heavenly Body es cuerpo celestial.
Claro.
Y me acordé, ¿no? Dije, en vez de decir ángeles, voy a decir cuerpo celestial. Que en definitiva son los ángeles, ¿no? Los cuerpos celestiales para nosotros son los ángeles. Digamos, ¿no? Aquel que es creyente cree en los ángeles. Muchas veces he dicho que los ángeles están haciendo tronar sus tambores, ¿no? Pero esta vez se me ocurrió decir cuerpos celestiales. Me salió, me acordé de She Lights, y bueno, me salió cuerpos celestiales, ¿no? Me acordé de los cuerpos, de los Heavenly Body, de los cuerpos celestiales. Bueno, acá estamos escuchando, estamos teniendo otros sonidos externos que están ingresando acá en mi casa. Bueno, se ve que de un momento a otro seguramente se va a alargar alguna lluviecita aislada, como previno el Servicio Meteorológico Nacional en la ciudad de Córdoba. Bien, Sonia, vamos a recordar las dos líneas nacionales, para que ya los compañeros, las compañeras, los amigos y las amigas empiecen a comunicarse. Estoy seguro que ya se están comunicando.
Claro que sí, Claudio, pero las recordamos, para quienes se van sumando, a quienes nos escuchan por primera vez, los invitamos a decir presente con un mensaje grabado desde cualquier rincón del país a través de nuestra línea nacional 0810-222-0870. Allí disponen de 30 segundos para dejar un mensaje grabado y uno escrito en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien entonces. Bueno, ya te estoy comentando que el cielo está nublado con relámpagos y truenos, Está relampagueando. Te actualizo los datos, ahora sí, 23 grados 4 en la ciudad de Córdoba, humedad 68%, mucha humedad. El viento es del cuadrante sur, ahora 16 kilómetros. Empezó a subir el viento, la visibilidad óptima y, reitero, el cielo nublado con relámpagos y truenos. Todavía no está lloviendo. No obstante, la mínima para hoy está estimada en 21 grados, la máxima 34, Sonia. Y lo que se habla, bueno, tormentas aisladas por estas horas, y ya hacia la mañana mayormente nublado y hacia la tarde-noche parcialmente nublado. No se habla de lluvias para el resto del día. Pero vamos a seguir con estas temperaturas tórridas hasta el día domingo. Va a haber un pequeño descenso de la temperatura el lunes, pero ya el martes volvemos a retomar la senda del calor, ¿no? Ya el martes creo que comenzamos diciembre la semana que viene, ¿no? Es tremendo.
Sí, señor.
Comenzamos el mes de diciembre. Porque sí. Hoy estamos el miércoles 25 de noviembre. Ah, la pelota. Bueno, muy
bien. El martes, primer día de diciembre.
Exactamente, el primer día de diciembre. ¿Qué me contás? Bueno, tremendo, ¿eh? Y programa número 62 del Diario Nacional, quiero decir, ¿no? Ya programa número 62. Bueno, muy bien. Recordemos la temperatura en Buenos Aires, Sonia, contame.
21 grados, 3 décimas, 88% la humedad, tenemos el cielo cubierto con tormenta débil y esperamos una máxima de 29 grados con tormentas y lluvias aisladas durante la mañana, Claudio.
Bueno, muy bien, vamos comenzando ya con la información de este diario nacional. Habló el presidente de la República, Alberto Fernández, en el marco del Día de la Construcción, concretamente, y comentaba el presidente, sostuvo que la construcción es el motor que va a encender la economía y dar trabajo. Señaló que la construcción es un motor central para el desarrollo económico argentino y recordó que al inicio de la pandemia le dijo al sector que no iba a quedar a la deriva ni desamparados. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, a través de LRA1 de Buenos Aires.
La actividad de la construcción tiene un rol central. Central. Porque tiene demasiadas cosas a favor. Primero, tiene un efecto multiplicador. Cuando uno habla de construcción, no habla de construcción en abstracto. Cuando la construcción se mueve la producción de cemento, se mueve la producción de acero, se mueve la producción de ladrillos, se mueve la producción del vidrio, se mueve la producción de la madera. Empiezan a tallar un montón de actividades que confluyen en la actividad de construir, que es impresionante. Tiene además la virtud de que gran parte de todo eso no necesitamos importarlo. La construcción se hace básicamente con producción nacional. Y eso también es un dato muy importante, porque detrás de la construcción no solamente hay albañiles que trabajan, hay también quienes producen cemento, quienes producen acero, quienes producen vidrio, quienes producen madera, y el trabajo se multiplica por doquier en todos los rincones del país. Para nosotros, la construcción es verdaderamente el motor que va a encender la economía, que va a dar trabajo. Y por eso nosotros le hemos prestado tanta atención. En estos tiempos, donde algunos ven ajustes donde no hay ajustes, donde no los hay, en verdad hay que mirar el presupuesto que hemos propuesto para el año entrante y compararlo con el presupuesto del año 2019, que es el que está vigente en el 2020, porque prorrogamos ese presupuesto. Y si uno mira, lo que va a dar cuenta, lo que se va a poder advertir, es que la inversión en obra pública se multiplica por dos. Pasamos de dedicarle el 1,1 al 2,2%. Y en verdad eso es multiplicar por dos los recursos del Estado para poder promover esa obra pública que la Argentina necesita. Que en gran medida necesita para terminar las viviendas que dejaron abandonadas en su construcción en el año 2015, algo que hablamos con el ministro Ferraresi días atrás y que queremos darle prioridad, porque allí hay miles de casas que serían solución para miles de familias, para volver a impulsar la construcción de nuevas viviendas a las que puedan acceder sectores medios a través de créditos hipotecarios posibles. Por eso hemos pensado en cambiar todas las fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios y concentrarnos en la idea, como bien dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, de que esos créditos y esa deuda se actualice solo teniendo en cuenta el salario. Si mejoran los salarios, podrán mejorar las cuotas. Pero que no se convierta en una nueva frustración como la que hemos vivido en estos últimos años.
El gobierno avanza.
La palabra del doctor Alberto Fernández, del presidente de la República, señalando en el Día de la Construcción a través de una videoconferencia que es el motor, la construcción, que va a encender la economía y dar trabajo. Vamos a escuchar el audio informativo respecto a los créditos. El gobierno avanza en una línea actualizada por salario. A eso se refirió también el presidente de la República. Audio informativo a este respecto.
El gobierno avanza en implementar créditos hipotecarios actualizados por salario. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández al encabezar el Día de la Construcción a través de una videoconferencia desde la residencia de Olivos. El primer mandatario sostuvo que los créditos UBA lanzados por el gobierno anterior fueron una estafa y que el Ejecutivo Nacional trabaje en una línea de financiación que se actualice por la variación de los salarios.
Bueno, también el presidente Alberto Fernández se refirió sobre la suba, el incremento de los precios, es algo que nosotros venimos siendo recurrente con ese tema, y dijo el presidente que no va a permitir la especulación con gente que está sufriendo. Acerca de la suba de los precios, el presidente puso como ejemplo que en la construcción hubo situaciones especulativas de algunos corralones y alertó que la Secretaría de Comercio está trabajando al respecto porque nadie puede especular con esto. Vamos a escuchar la palabra de Alberto a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Yo quiero aplicarlas como la ley manda, o sea, no quiero salirme de eso. Lo que no quiero es que unos pícaros otra vez le ganen a la mayoría de los argentinos. No lo quiero, eso no quiero que pase. No quiero, y además, ética y moralmente no nos lo debemos permitir como sociedad. Porque todos han padecido la pandemia. La pandemia, la verdad es que si hay ganadores, la verdad es que no se notan, porque ya el solo hecho de la pandemia es un hecho trágico. Ahora sí tenemos claro quiénes son los grandes perdedores. Los cuentapropistas, los empleados, también las pequeñas y medianas empresas que dejaron de producir, que ahora ven una recuperación. Lo que no podemos es que en ese estado de cosas haya especuladores. Eso no se puede permitir.
Ahora, ¿el Estado tiene poder para vigilar eso y capturar?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo como la ley manda. Como la ley manda, simplemente aplicar la ley. Es lo único que hay que hacer. No hay que hacer ni nuevas leyes, ni patoteadas. No, hay que aplicar la ley. Y donde detectamos al que está actuando así, que lo estamos detectando, caerle con el peso de la ley.
Clarísimo, ¿eh? Caerle con el peso de la ley. El primer mandatario añadió que no va a permitir la especulación en pandemia con gente que está sufriendo y con gente por debajo de la línea de pobreza. Agregando además que los grandes perdedores de la pandemia fueron los cuentapropistas, los empleados, las pymes, y que recién ahora están viendo una recuperación. Palabras del presidente de la República. Pasamos ahora al testimonio del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, destacando el trabajo, la labor de las Fuerzas Armadas para la distribución de vacunas, el diálogo que mantuvo con LRA5, Nacional Rosario.
Bueno, nosotros hace un mes que venimos con reuniones con el ministro de Salud, primero entre los ministros, después con los equipos del ministerio, y ahora hay una articulación, diría, permanente entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud, y obviamente cuando hablo de defensa hablo de las Fuerzas Armadas. Claro. Yo creo que acá lo que hay que diferenciar son dos planos, digamos. Uno, el viaje de la vacuna, cómo hacemos para que la vacuna llegue en el menor tiempo posible a los distintos lugares de la Argentina, y otro, el operativo de vacunación en sí misma. Para el primero de ellos, las Fuerzas Armadas disponen de toda su capacidad de medios de transporte terrestres y aéreos para lograr ese objetivo, que la vacuna esté distribuida integralmente en todo el país. Y por el otro lado, para la campaña de vacunación en sí misma, bueno, ya ahí entran otras articulaciones, entre ellos la articulación con el Ministerio de Salud de la provincia, con el Ministerio, con los gobiernos provinciales, y allí, bueno, nosotros participaremos con nuestros médicos y enfermeras militares para la vacunación en los lugares en donde fundamentalmente tenemos hospitales militares, son 17 hospitales militares que tenemos a lo largo y ancho de toda la Argentina, también con nuestra capacidad de almacenaje, de transitorio de las vacunas y o de los insumos para la vacunación, esto en los distintos regimientos y unidades militares, y obviamente, y también lo que hemos planteado como posibilidad y como experiencia, la experiencia que nosotros hacemos cada dos años, que es la organización electoral, en donde, base al padrón electoral, todos los argentinos concurrimos a distintos lugares de votación, todo el país, a mayores de 16 años, en un mismo día, en un mismo acto. Entonces, me parece que ese padrón electoral puede ser un elemento que se tome como base para el ordenamiento de la campaña de vacunación. que el tema de la cadena de frío es indispensable, y en el caso de que se utilice alguno de los transportes de las Fuerzas Armadas, los técnicos en climatización son los que tienen que tendrán que viajar junto con nosotros y con la vacuna para garantizar esa correcta cadena de frío, para que no, porque si se pierde la cadena de frío, si se corta, se pierde efectividad al momento de la potencia que pueda tener cada una de las vacunas.
La palabra del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, dando detalles del operativo para el proceso de vacunación contra el coronavirus que llevará a cabo las Fuerzas Armadas en toda la República Argentina. Volvió en el tapete el tema del aporte solidario a las grandes fortunas. Hoy fue tratado, debatido en comisión, y a propósito habló el senador nacional por Río Negro, Alberto Beretti Neca, además dos veces gobernador de esa provincia. Defendió el proyecto para la modificación de la ley, el diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Yo en lo personal estoy de acuerdo. Creo que muchísimos argentinos a lo largo del año han sufrido las consecuencias de la pandemia, no solo con su empleo, con su pérdida de su actividad económica, con las cuestiones de salud, con las cuestiones que tienen que ver con el efecto social, económico, humano de la pandemia. Y creo que todos coincidimos que aquellos que tienen hoy una riqueza extraordinaria, que están más allá de las peripecias que les pueda pasar al resto de los argentinos, tienen que hacer un aporte extraordinario destinado fundamentalmente a salir adelante después de la pandemia, ¿no? Así que empieza el tratamiento hoy. Supongo que lo vamos a tratar en sesiones extraordinarias cuando las convoque el presidente de la República.
La palabra del ex gobernador de Río Negro y senador nacional, Alberto Beretilnek, refiriendo al aporte solidario de las grandes fortunas. Bueno, voy tirando algunos títulos a las 2:29 de la madrugada, recordando que el gobierno prevé empezar la vacunación en la primera quincena del mes de enero. Se confirmó la campaña de vacunación más grande de la Argentina. Bueno, conocemos que en materia de coronavirus se han reportado 7.164 casos y 311 muertes en las últimas 24 horas. Afirman que la vacuna de Oxford estará aprobada antes de Navidad en el Reino Unido. Desde el 14 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, a propósito, podrán abrir parcialmente los casinos y los bingos. ¿Sí? A partir del 14 de diciembre. Bueno, van a tener que llevar a cabo un protocolo bastante estricto. El miércoles en Formosa comienza el ingreso de 8.000 personas a esa provincia norteña en el marco de esta pandemia por el coronavirus. Ya lo escuchamos al ministro Agustín Rossi, que las Fuerzas Armadas se encargarán de la logística en la vacunación. Esto también vinculado con el tema del coronavirus. Las provincias plantean iniciar, todas las provincias iniciar las clases en marzo, menos la ciudad de Buenos Aires, que no se puso de acuerdo con el resto de los estados argentinos. Otro de los títulos destacados: la semana próxima se comienza a debatir la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. Están cuestionando en la ciudad de Buenos Aires el nuevo impuesto a las tarjetas de crédito del presupuesto de la Reta. Otro tema importante que se conoció en horas de la tarde es la causa Cuadernos. Sobreseyeron finalmente a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la República, en la causa por irregularidades en subsidios. Ya vamos a abundar sobre el tema. También en la provincia de Buenos Aires se establecen 13 protocolos para la temporada veraniega en la costa. La escuchábamos a Sonia hace un rato en la síntesis. Después ya va a estar Damián Zárate con toda la información deportiva. River rescató un empate ante el paranaense casi en los minutos finales, y fue mucho más que el equipo brasileño, y Racing y Flamengo empataron por la ida de los octavos de final. La Renga, el grupo La Renga, de Chiso Napoli, estrenó una nueva canción y ya está anunciando su primer streaming. Después de ello vamos a también a mencionar a La Renga. Recordamos que hay cine gratis en el Festival de Cine Mar del Plata. Después vamos a reiterar esa información para todos los usuarios que pueden acceder a determinadas películas que se están brindando en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, que comenzó el 21 de noviembre pasado, el sábado pasado, y se extiende hasta el domingo 29 de noviembre. 2:32 de la madrugada, les comento la temperatura en Córdoba, 23.4, humedad 68%, el cielo nublado con relámpagos sin truenos. Hasta ahora no está lloviendo, yo en un ratito voy a estar fijando. Vamos con Sonia Buenos Aires, contame Sonia.
Por aquí tenemos el cielo cubierto con tormenta débil, Claudio, 21 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 88% y se esperan tormentas, ¿eh?, en lo que queda de la madrugada, también lluvias durante la mañana con una máxima de 29 grados.
29 grados, bueno, acá tenemos una máxima de 34, mínima de 21, y bueno, las tormentas aisladas que están por llegar de un momento a otro a la ciudad de Córdoba. Muy bien, Sonia, vamos a escuchar algunos de los mensajitos, me imagino que deben haber arribado ya.
Sí, tenemos por aquí muchos presentes, Claudio Luis, amigo panadero de Salta, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre, escuchando por aquí con mucho calor, abrazos para todos. Eduardo saluda desde Rosario, dice, buenos días a través del éter, espero que estén bien y cuidándose. Por aquí tenemos una noche indefinida, no se sabe si lloverá o no. Lo que sí, hace mucho calor, gracias por la compañía. Un abrazo fuerte envía entonces Eduardo, amigo rosarino. Oscar, que asoma desde Merlo, dice, muy buena trasnoche. Por aquí se ha alargado con todo la lluvia. Gracias por la compañía de siempre. Juan Sebastián Domínguez Andreu también, mirá, se suma nuestro amigo de Lanzarote, volvió, estuvo unos días en Palma de Mallorca, volvió, nos está escuchando en Lanzarote, así que un beso grande para él. A Miguel Ángel Estrella de Luján de Cuyo, allí en Mendoza.
Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted, con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la oí repetirme que todo irá bien. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan y también que apenas camina, por eso le escribo, a ver si se alegra y mejora otra vez. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez. Y a oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. Saben, es
Doctor Jorge Defner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse es qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 40 minutos.
La Copa Libertadores se escucha por Nacional, en vivo para todo el país. Octavos de final. Hoy, desde las 21, Inter de Porto Alegre, Boca.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Azaz, de Tafiliego.
Soy María Rosa, de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
El duende de tu sol llevando yo. Se apiaba del dolor de los demás y al estrujar tu cuello dormilón se arrima el corazón que sufre más. Estercita y mimi como ninón, dejando sus vestidos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto, che bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inunda sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alba está en Orsay, che bandoneo. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve detrás de tu llanto te lleva Antonio.
Escuchamos a Omar Moyo con un tango del año 1949 de Aníbal Troilo y Homero Manzi, Che Bandoneón.
Hola, Sonia, Claudio. Buenas noches. Soy Alejandra del centro de Córdoba. Los estoy escuchando. Gracias, Victoria, por las canciones inmortales. Vengo desde temprano escuchando la radio. Claudio, te mando un beso grandote. Y para vos, Sonia, también. Chao.
Sí, para el programa del diario, los genios de Boulogne. Les comunico que acá en Boulogne está lloviendo a cántaros. Y lo que más lamento es que no tuvimos tiempo de avisarle a Noé. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a nuestro amigo Eugenio por su buen humor. Bueno, a Alejandra de Córdoba, un mimo al alma tu mensaje. Gracias infinitas por este ratito a través del 0810-222-0870. Claudio, también tenemos algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, vamos a saludar a Horacio de Bahía Blanca, a Diego de Villa Ballester, que envía un beso grande, grande, y como les digo todas las noches, gracias por la hermosa compañía que me hacen. También a Antonio de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, aquí firmes con Nacional, y un beso inmenso también le enviamos a Diego, que nos está escribiendo desde Zapala. Se está sumando, la primera vez que los escucho. Gracias por la información desde mi querida provincia de Neuquén. Los abrazo a la distancia.
Bueno, muchas gracias al amigo de Zapala. Un abrazo grandote. Bueno, asomé un rato mi cuerpo por la ventana. Hay olor a lluvia, pero no se largó la lluvia o la tormenta aislada en este lado de Córdoba. No se largó, algún tronar del cielo, pero no se largó todavía. Hay olor a que va a llover, pero probablemente en otros barrios de Córdoba sí esté lloviendo. Viste que ahora todo es muy, muy dispar todo. Antes era uniforme todo, llovía en toda la ciudad y en toda la provincia. Ahora llueve en algunos lados, pasa en la ciudad. Hay sectores de la ciudad que puede estar totalmente despejado y otros sectores de la ciudad que están totalmente encapotados. Hay una cerrazón. Hay una pequeña cerrazón, se está observando, pero hasta ahora no llueve. En esta parte de Córdoba, el barrio Alta Córdoba, no llueve. Pero está por explotar en cualquier momento. Eso sí, se sentía el olorcito y mucha humedad y una brisa que está corriendo, sí, del sector sur a 16 kilómetros. Pues recordemos los datos del tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Con cielo cubierto con tormenta débil, tenemos 21 grados 3 décimas de temperatura, 88% de humedad y el pronóstico que indica 29 de máxima, con tormentas en la madrugada y lluvias aisladas durante la mañana.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero recordar que este mediodía va a haber una entrevista federal. Estoy hablando macanas. Mañana, al mediodía, jueves 26 de noviembre, hoy estamos en miércoles 25, me quiero adelantar. Mañana, jueves 26 de noviembre, a las 12 del mediodía, estará dialogando con periodistas de todo el país a través de las 50 de la Radio Pública, la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español. Reitero, Paula Español, Secretaria de Comercio Interior de la Nación, dialogará el jueves, es decir, mañana, a las 12, en la entrevista federal con periodistas de todo el país a través de las 50 emisoras de la Radio Pública. Y naturalmente seguimos con la actualidad a las 2:49 de la madrugada, donde dialogó con Radio Nacional Libertador de Mendoza, LB8, el jefe de gabinete de la Cancillería, Guillermo Chávez. Chávez, en el marco de lo que sucedió en el G20, relató que Alberto Fernández se expresó sobre el capitalismo, sobre la herencia que dejó el gobierno macrista y sobre las formas de salir del fenómeno económico actual. También dijo, tenemos que salir de la pandemia con otro tipo de capitalismo. La palabra de Guillermo Chávez en diálogo, reitero, con Nacional Libertador.
Sí, bueno, hay varias cosas con respecto al G20. Me parece que es un momento en el cual los líderes mundiales se encuentran y expresan, en este caso, digamos, las cuestiones de la agenda global. Sabemos que claramente este año ha sido el año atravesado por la difícil situación, digamos, de la pandemia, una tragedia que lamentablemente enluta, digamos, a toda la humanidad, y y que ha generado muchas víctimas, no solamente en cuanto a la pérdida de vida, sino también, por supuesto, a la caída de la actividad económica, una crisis, digamos, inédita del capitalismo, y por supuesto también eso ha hecho que quienes son los más desaventajados, digamos, en términos de económicos en el mundo, han sido los más perjudicados. Por eso nuestro presidente, Alberto Fernández, se ha expresado en el foro de una manera, digamos, muy contundente acerca de recuperar, digamos, algunos principios, fundamentalmente el de la cooperación, el de la solidaridad, el del rol del Estado, y como bien dijo él, tenemos que salir, digamos, de la pandemia diferentes de cómo llegamos, ¿no? Con otro tipo de capitalismo.
La palabra del jefe de gabinete de la Cancillería Argentina, Guillermo Chávez. Ahora vamos a hablar de la reestructuración de la deuda cordobesa. El gobierno cordobés, liderado por Juan Schiaretti, prorroga la negociación. Venció el plazo para que los acreedores adhieran a la última oferta hecha por la provincia para reestructurar una deuda de casi 1.700 millones de dólares. Habló con LRA7 Nacional Córdoba la economista Carla Barrera.
Son las tasas de interés tan bajas en los primeros dos años, en los años post-pandemia. Recordemos que hasta 2022 la provincia quiere estar pagando una tasa muy poquito, que es de un 1%. O sea, si tengamos en cuenta que acreedores que estaban cobrando un 7% estarían bajando un 1%. Sin embargo, no es tan ilógico. Recordemos que la deuda nacional, ese nivel era alrededor del 0,25 para los primeros dos años. Entonces, tiene lógica de que ahí se pueda ceder quizás un poquito y de recortar a lo mejor al menos periodo los dos años de gracia que quiere encauzar el gobierno. Para mí el foco de la disposición está puesto ahí es donde tiene algo de margen que ceder el gobierno y donde podría por ahí mejorar un poco el valor de la oferta. La provincia de Córdoba, dentro de las provincias argentinas, era una de las con la que tenía los números más sólidos, incluso hasta el año pasado. Sin embargo, este contexto de pandemia vino a complicar las cosas, aumentó el gasto de forma exponencial y al mismo tiempo, al haber tan bajo nivel de actividad, cayó la recaudación. Entonces, las finanzas de la provincia, así como de las del resto y al nivel nación, están bastante complicadas. Sumado a que hay complicaciones a la hora de ir y comprar los dólares, digamos, a nivel de reservas internacionales. Hoy el país no cuenta con la disponibilidad de dólares para que todos paguen sus deudas en tiempo y en forma. Recordemos que es la segunda provincia con mayor cantidad de deuda. Primero encontramos provincia de Buenos Aires y después Córdoba. Entonces, yo sí siento que va en línea con los nuevos requisitos de sustentabilidad la deuda que está impulsando el gobierno nacional.
Escuchábamos de la economista Carla Barrera en diálogo con LRA7 Radio Nacional Córdoba, hablando justamente de la reestructuración de la deuda cordobesa. Bueno, volviendo al tema de la pandemia del coronavirus, regresaron los trenes de larga distancia con estricto protocolo. Habló con Horacio Umbón, el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Esto decía.
El día 13 de noviembre pudimos anunciar con el ministro que a partir de ayer, 23 de noviembre, volvimos a tener, después de 8 meses sin tener los servicios de larga distancia, pudimos despedir ayer a Mar del Plata, a Junín y a San Nicolás, el tren rosarino, que recién a Rosario va a volver el 1 de diciembre, y con mucha expectativa este viernes a Bahía Blanca y a Bragado, y esperando también poder, de acuerdo a las distintas habilitaciones que nos van dando las distintas provincias, volver a tener los trenes a Tucumán y a Córdoba, ¿no?
La palabra de Martín Marinucci, titular de Trenes Argentinos, que señaló que se habilitó que viajen hasta 370 personas, no más del 60% de la capacidad de una formación. Generamos un protocolo de manera conjunta con el Ministerio de Salud y Transportes. Bueno, ahora vamos con el testimonio de Luis Santucho. Luis Santucho está a cargo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Justamente se refirió a los derechos de Abigail, proteger los derechos de la niña a Abigail. Recordemos que esta pequeña fue trasladada a la ciudad de Buenos Aires, Abigail Jiménez, dado que sufre un cáncer y cuyo caso cobró repercusión nacional el pasado viernes por este problema de salud que asola a la pequeña, y fue trasladada al Hospital Austral de Pilar para su tratamiento. Lo había confirmado en diálogo con una radio de Santiago del Estero Liliana Romero, directora ejecutiva de la SEPSI, y la doctora María Eugenia Gauna. Vamos a escuchar, a propósito de este tema de la niña Abigail, con el objetivo de asistir en forma prioritaria a Abigail, a Luis Santucho, quien esto decía para Radio Nacional Santiago del Este.
Bueno, sí, para nosotros como Defensoría es un respaldo institucional muy importante este reconocimiento. Nosotros en los primer momento que nos enteramos del caso empezamos a solicitar informes y hablar con el Ministerio de Gobierno para averiguar sobre el hecho. Y bueno, y ahora estamos trabajando en una actuación, buscando con la solicitando informes y queremos tener reunir toda la documentación para intervenir adecuadamente. Y bueno, y ahora sí, este anuncio del gobernador que nos ha facilitado fondos que son importantes para nuestra institución para poder hacer nuestro aporte hacia la sino acompañamiento concreto y solución de otros casos que se presenten en la Defensoría de niñas, niños y adolescentes. Así que bueno, trabajando y acompañando ahora a la familia de la niña, a todo el entorno, porque está afectado, porque es una situación que ha afectado no solamente a la familia Jiménez, sino también a la comunidad del barrio San Martín de las Termas de Río Hondo, que está acompañando con mucha solidaridad la situación de la niña, y ahora siguiendo con mucha presencia. Ayer estuve en el hospital en Sepsi con los familiares, con la hermanita, que también nosotros vamos a acompañarla porque ella también está directamente afectada también por la situación de su hermana. Desarrollaron todas las actividades que tengan que ver con esto de acompañar con nuestros equipos del área psicosocial, coordinando con otras instituciones y tratando de que estos casos nunca más se vuelvan a repetir en nuestra provincia, ¿no?
Bueno, la palabra de Luis Santucho de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes sobre el caso de la niña Abigail Jiménez, quien salió a cruzar nuevamente ahora a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, fue la doctora en Educación y exministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Birch. Le dijo, por favor, estudie educación. La palabra de Silvina Birch.
Es la sanción de la ley, la media sanción de la ley 26.815 de manejo del fuego. Esa es una ley. En este año que pasó, mientras todos estábamos preocupados por la pandemia, había manos muy traviesas vinculadas con los negocios inmobiliarios y negocios agropecuarios, incendiaron casi 1 millón de hectáreas en la Argentina. Y hubo una ley de manejo del suelo que viene a poner un poco de equidad y de justicia a eso, porque impide el cambio de uso del suelo, que es un viejo anhelo de los grupos ecologistas y ambientalistas de todo el continente americano, porque yo lo he visto, ese reclamo lo he visto en los compañeros de Brasil, en los compañeros de Ecuador, todo el continente. Por ejemplo, qué sé yo, ayer vi una editorial de Héctor Huergo de Clarín que realmente es llamativo el grado de intereses que esconde y que subalternizan un problema ambiental que es muy importante, que es clave para las futuras generaciones, ¿no es cierto? Y además no afecta a ningún pequeño y mediano productor, como dice Huergo. No afecta a ningún productor de verdad esto. Porque el uso del suelo, si había un bosque natural por 60 años, tiene que seguir siendo bosque natural. Y si era bosque natural, es bosque natural. Y si había pastizales o humedales, tiene que ser pastizales y humedales por 60 años como corresponde. El tema de los humedales es muy delicado en la República Argentina, muy delicado. Se han quemado 300.000 hectáreas de humedales en el delta del Paraná, enfrente de Rosario. Han hecho un verdadero ecocidio, un verdadero desastre ambiental, ¿no es cierto?, con el solo objetivo de poner más vaca o sembrar soja en las islas del delta del Paraná. Digo, la Argentina debe rediscutir seriamente su modelo productivo, Mario.
Sí.
Y este es un primer inicio. No cambiar el uso del suelo es un primer gran inicio para empezar a rediscutir el modelo de producción agropecuaria en la Argentina.
Bueno, era la palabra de Silvina Virce, hablando de Soledad Acuña. Después la vamos a pasar. Era Pedro Peretti del Proyecto Arraigo, hablando de la ley del manejo del fuego, que viene a poner equidad y justicia en diálogo ayer a la madrugada con Mario Giorgi. Vamos ahora sí a las noticias. Después vamos a escuchar la palabra de la ex ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, Silvina Virz, cruzando a Soledad Acuña.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. La provincia de Buenos Aires definió los protocolos para la temporada de verano. En el caso de los balnearios, no se permitirán las actividades deportivas grupales y la distancia entre sombrillas deberá ser de 2 metros. La capacidad máxima por sombrilla y por carpa será determinada por cada municipio. En tanto, en los lugares de alojamiento habrá un aforo del 30% con sistema de turnos para el uso del comedor y la piscina y no se habilitarán los sistemas centrales de aire acondicionado. Con transmisión de Radio Nacional, Boca visitará esta noche al Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores. Con el relato de Víctor Hugo Morales, el Xeneize se disputará desde las 21:30 el partido de ida de octavos de final ante el equipo en el que juega el argentino Andrés D'Alessandro. Los 11 elegidos por el técnico Miguel Ángel Russo para esta noche son Andrada, Bufarini, López, Izquierdos y Fabra, Villa, Campuzano, Capaldo y Cardona, Soldano y Tevez.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, la temperatura es de 21 grados 4 décimas y la humedad del 42%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con tormenta débil. La temperatura es de 21 grados 3 décimas y la humedad del 88%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
San Martín de los Andes, Santo Tomé, Catamarca, Buenos Aires, Río Turbio, Paso de los Libres, San Rafael.
Por eso te quiero.
Nacional. La radio pública. Volvamos a escucharnos.
Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué?
Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, voluntad para matar.
Voluntad para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar.
Alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue parar la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy tu cara está en toda la
¡Gracias!
Bersuit Vergarabat, Murguita del Sur, abriendo la hora en Diario Nacional, en la trasnoche de la radio pública. Mi querido Claudio César Orellano, ¿cómo va todo por Córdoba?
Muy bien, muy bien. Todavía estamos ahí. No se ha alargado todavía. No hay atisbo de que vaya a llover. Hay mucho olor a lluvia, eso sí, pero en este sector, por lo menos, hasta ahora no. No sé si en otros sectores de la ciudad está lloviendo, probablemente sí. Pero bueno, de un momento a otro va a explotar seguramente el cielo por esta zona, ¿eh? Los datos del tiempo, bueno, indican 23.4, ya vamos a actualizar los datos. Dice que el cielo está nublado con relámpagos y truenos en la ciudad de Córdoba. Se espera una máxima de 34. Y bueno, para lo que resta del día, mayormente nublado, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Y sí se habla de estas tormentas aisladas que seguramente en cualquier momento las vamos a tener, ¿eh? Pero hasta ahora ningún atisbo de que vaya... De que esté lloviendo, hay olor, se siente de cerca. He asomado nuevamente mi cuerpo, traspasé mi ventana medio cuerpo afuera para oler esa cosita que te trae la lluvia, ¿no? Ese aroma especial que te trae la lluvia, y sí se nota que hay muchísima humedad. ¿Cómo está en Buenos Aires las cosas, Sonia? Contame.
Mira, según me reporta nuestra querida Marina Getino, está lloviendo copiosamente, por lo menos en el microcentro porteño y también en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, en zonas aledañas, y tal cual lo indicaba el pronóstico, ¿no? Se esperaban tormentas, algunas fuertes en algunos sectores, y hasta la mañana inclusive, ¿eh? Tendremos algunas lluvias aisladas y se habla de una máxima de 29 grados.
¿Y cuando saliste de La Plata también estaba lloviendo o estaba por llover?
Estaba lloviznando, ya el chaparrón fuerte había pasado, pero estaba lloviznando aún.
Ah, bien, bien, bien. Entonces ya saliste con llovizna de la ciudad de La Plata.
Sí.
Porque ahí el amigo de Boulogne decía que llovía copiosamente, que nadie le había avisado a Noé, ¿no es cierto? Así que llovía abundantemente ahí en Boulogne-sur-Mer, muy cerca de Villa de Lina. Bueno, muy bien, ahí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, hay que decir, porque a veces uno dice la zona norte de la provincia de Buenos Aires, no, del conurbano de la provincia de Buenos Aires. La zona norte de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, Varadero, San Pedro, etcétera, 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 Zárate, Escobar, bueno, en fin, Benavides. Esa es la zona norte de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y algunos partidos más al centro norte de la provincia de Buenos Aires, como Arrecife, Colón, bueno, en fin, algunos de los municipios de los 152 que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿algún mensajito, Sonia, por ahí? Contame.
Tenemos por aquí, claro, amigos que se van sumando a través de nuestro WhatsApp. Claudio César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos, dice: lluvia sobre mi ciudad, en Cava y en La Plata también, en toda la zona. Beso grande también le enviamos a Gustavo, que se está sumando desde Salta. Dice: buena madrugada, Sonia, Claudio. Saludos desde mi Salta querida. Y también está enviando un abrazo bien fuerte Rubén, de San Martín de los Andes.
Ah, muy bien, muy bien. Saludamos a la gente de San Martín de los Andes y a todos los compañeros que se han comunicado a través del chat de la radio. Recordamos nuestra línea nacional también para que deje el mensaje grabado, que no pase más de 30 segundos, ¿verdad, Sonia?
Exactamente, porque la máquina los corta abruptamente. 0810-222-0870 y además pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Claudio, cumplo en informarte que nos está poniendo en el aire por un ratito, relevando a Mónica Lisi, nuestra compañera Natalia Bravo, ¿eh? Así que por aquí le damos la bienvenida.
Bueno, un beso a Natalia, un beso grande a Natalia Bravo, bienvenida. Por unos minutitos sucediendo a Mónica Gabriela Lisi en la operación técnica. Tenemos a Walter ahí en el control central, Walter Danesi, y naturalmente Marina Getino en la producción periodística. Bueno, yo hoy llegué a la convicción de que la señora Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es una provocadora profesional. Ya no es exabrupto lo que comete ella, sino que es algo recurrente esto de volver a criticar a los docentes que ven las aulas, según ella, como un espacio de militancia. Ahora quiero decir, ¿qué hace ella cuando habla de esto? Exactamente lo mismo. Hace militancia y de alguna manera sienta la postura de lo que piensa verdaderamente la derecha de la educación. Si hay alguien que pisoteó la educación en estos 4 últimos años fue Mauricio Macri. Así como avasalló todas las instituciones de la República, pisoteó de la peor manera la educación argentina, cómo pisoteó a los trabajadores, cómo pisoteó a la salud. Y la señora Acuña es parte de ese mensaje. Entonces hoy la doctora Birch, quien había sido titular de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, directora de General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Daniel Scioli, y ahora se desempeña como secretaria de Ciencias, Tecnología y Políticas Educativas de la Municipalidad de La Matanza desde el año 2015, salió al cruce de Acuña y le dijo, por favor, estudie educación, porque según Birch no le consta que Acuña sea un especialista en educación ni que haya sido una docente, por la manera tan despreciable, tan violenta que Acuña se refiere a los docentes. Vamos a escuchar a la doctora en educación, Silvina Birch, el diálogo que mantuvo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Mira, respecto primero del adoctrinamiento, yo subí un tuit el fin de semana que tuvo un éxito impresionante mostrando un 20 de junio del 2016 al presidente Macri, al que no vi repudiar a la ministra Acuña, en Rosario. Los chicos, el día de la bandera, en lugar de globos, en lugar de banderas tenían globos, y el presidente Macri los arengó para que eligen si se puede, si se puede, si se puede. Si ese no es el adoctrinamiento, ¿dónde está? Segundo, cuando se hace una acusación de semejante tamaño, la ministra, que no es educadora, que nunca fue docente, debería contar con datos. Especialmente porque se dice que los docentes no saben o que los docentes opinan, debería tener mínimamente estudios de hechos por especialistas en educación que avalen sus dichos, que no hay ningún estudio y ningún especialista, y ese es el problema de poner ministros que no saben de educación. Entonces, la verdad es que lo que diría es que por favor estudie educación, haga investigaciones serias sobre esos temas y se va a dar cuenta que sus prejuicios van a desaparecer rápidamente porque los docentes, y acá me incluyo, enseñamos, y yo además soy maestra de escuela primaria, más de doctora, licenciada, maestría, tengo 25 libros publicados, me acaban de aprobar un artículo en una revista en Oxford, de la Universidad de Oxford. Estudié a los 18 años para ser profesora de enseñanza primaria. No fracasé en ninguna carrera. Lo hice porque me encanta ser docente. Disfruto la docencia y lo volvería a hacer una y mil veces como todos y cada uno de los docentes de nuestra querida Argentina.
La palabra de la doctora Silvina Birch, que salió al cruce de la impresentable ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña. 3:15 a.m, voy actualizando los datos en Córdoba, 22 grados un décimo a esta hora, 78% la humedad, muy alta la humedad, viento del cuadrante sur a 13 kilómetros y seguimos con el cielo parcialmente nublado con tormenta en la hora anterior. Ahí dicen que hay tormenta, bueno, acá no se percibe tanto, por lo menos en este barrio. Mínima de 21, máxima de 34. Bueno, seguimos ahora con la información deportiva. Hay muchas novedades en materia deportiva y en materia futbolística. Y tenemos hoy, dado que Jorgito Godoy está pachucho, a Damián Zárate. Damián Zárate, que nos va a comentar la síntesis deportiva de las últimas horas. Damián, buena madrugada, bienvenido.
Hola Claudio, ¿cómo estás? El gusto de sumarme a la trasnoche de Radio Nacional, la radio pública, la emisora más grande del país, para contar lo que fue el martes futbolero con los equipos argentinos jugando tanto Copa Sudamericana como Copa Libertadores y lo que se viene con Relatores Pasión Nacional en este miércoles. Comenzamos con el título más importante, por lo menos desde las buenas noticias, la victoria de Vélez por Copa Sudamericana contra Deportivo Cali, contra el equipo colombiano. El elenco de Pellegrino le ganó 2-0 en el José Amalfitani con los goles de Thiaguito Almada. En todos los juegos hubo jugadas polémicas, los árbitros yendo al VAR, Lucas Hoyos, el arquero de Vélez, tapándole un penal ya con tiempo adicionado, así que una buena diferencia para el equipo de Pellegrino, que ganó por 2 goles y no le convirtieron, teniendo en cuenta que existe esto del gol plus cuando uno convierte cuando juega a domicilio. La derrota de Unión por Copa Sudamericana en Brasil contra Bahía y lo más importante, y que fue transmisión aquí en Radio Nacional, el empate, como venía la noche, de River, 1-1 con Paranaense. Estaba más obligado el elenco de Muñeco Gallardo, porque muchos jugadores del equipo brasileño no pudieron estar por casos de COVID positivo. En el final lo pudo empatar River con el gol del chileno Paulo Díaz. ¿Cómo se viene el miércoles futbolero para nosotros? Bueno, primero 19:15 van a jugar Bolívar Lanús, también por octavos de Copa Sudamericana. A las 9 de la noche comienza la transmisión de Relatores Pasión Nacional aquí en AM870 hacia todo el país, con el relato de Víctor Hugo, el comentario de Alejandro Apu y de Santiago Lucía, más el trabajo de Nico Álvarez para Inter Boca, y también a la misma hora el partido 21:30, el juego en Uruguay entre Fénix e Independiente. Y te dejo una más del deporte rey, de fútbol, para los que son amantes de este deporte, juegos vespertinos de la Champions League, todos por zona de grupos. 8 partidos hay por la tarde, la tardecita, noche europea, pero 2 recomendados, los juegos más importantes del miércoles futbolero. Van a jugar el Inter de Italia contra el Real Madrid y el Liverpool contra el Atalanta del Papu Gómez. Claudio, un abrazo enorme, y se viene otra nueva jornada de fútbol en el aire de la radio pública.
Muchas gracias, Damián Zárate, querido, de Pasión Nacional. La jornada bien futbolera. Vamos a estar atentos a Inter con Real Madrid, naturalmente, y a Liverpool con Atalanta, con Atalanta, que está siendo la sensación de esta Champions League, además de todo lo que ya abundó en materia futbolística nuestro querido Damián Zárate. Un gran abrazo, querido Damián, gracias por tu presencia en la madrugada de la radio pública. 3:18 de la madrugada. A propósito, habló Viviana Moreno, una de las referentes de la agrupación No a la Mina. La lectura es la falta de licencia social que tiene la mega minería, dijo Viviana Moreno. La convocatoria al Chubutaguazo se replicó en 17 manifestaciones en contra de la mega minería en toda la provincia. Convocado por No a la Mina, la marcha fue multitudinaria en Esquel y en Trevelín, además de otras ciudades de la costa, también en el Maitén y Río Pico. Viviana Moreno, una de las referentes del movimiento, habló de esta manera con Radio Nacional Esquel.
Bueno, es la lectura de la falta de licencia social que tiene la megaminería acá y en todos lados. Hubo 17 marchas ayer. Todos los pueblos salieron, o sea, desde Río Pico, la gente de Paso del Sapo, Cholila. Dice que en Lago Puelo había 2.000 personas. Bueno, la de Rawson fue impresionante, la de Trelew también, Madryn. Bueno, el que no quiera leer eso, indudablemente es un ciego políticamente, ¿no? O sea, el pueblo está diciendo no queremos megaminería. Bueno, hay cosas alarmantes, como por ejemplo el ministro de Salud, que como ustedes saben, hace muy pocos días dijo que no sabía nada de la actividad, por eso no podía tomar ninguna postura, y está firmando este proyecto de zonificación, lo cual habla de una total irresponsabilidad de su parte. Digamos, necesita un repudio de parte de la gente o de los habitantes, de que alguien sin saber esté firmando, apoyando algo que no sabe si es bueno o malo, y él es el ministro de Salud. Son cosas como muy graves.
A Viviana Moreno se suma ahora el testimonio del presidente de la comuna de Gangán, Santiago Huisca. El proyecto Mina Ángela no trajo ningún beneficio, dijo. Huisca, que participó de la presentación del Plan Estratégico Minero, se refirió al debate que tiene un nuevo capítulo con el tratamiento del proyecto de iniciativa popular y el del Ejecutivo sobre zonificación minera en la legislatura provincial. También su testimonio a LRA9, Nacional Esquel, y esto dijo Huisca.
Para ser que antes era un pueblo medio más de uno más de la meseta, tan lejos de los centros urbanos, están por ahí abandonados, haciendo cientos de kilómetros para poder llegar a un lugar, para poder llevar a nuestros niños a un médico, de más complejidad, te estoy hablando. O sea, la verdad, hoy con este, como te digo, se acordaban por ahí que nosotros existimos, pero la verdad es que bueno, acá estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y será lo que por ahí te digo en este caso, que los legisladores decían, uh-huh. y se tomará lo mejor. Yo lo que quiero es lo mejor para el pueblo, y si lo mejor es la minería, que sea la minería, y si lo mejor es que no haya minería también.
Claro.
O sea, lo que pasa es que necesitamos un proyecto, y también necesitamos un proyecto de lo, tenemos el proyecto minero que se presentó, y también también hay que presentar un proyecto que yo creo que tendría que venir de parte de la gente que por ahí está en contra. ¿Qué proyecto tenemos? Si por ahí no se da esto de la minería, ¿de qué salida tenemos? Bueno, los campos están muy, últimamente han venido mucha en decadencia, y bueno, ver lo mejor para tratar en estos uh-huh. años a seguir cómo será con o sin minería.
Bueno, también habló el diputado del Frente de Todos de Chubut, Santiago Higón, se suma al testimonio de Santiago Huisca, y comentó que la minería en Chubut no tiene consenso social. Sostuvo el diputado que el pueblo de Chubut no admite la minería, no hay consenso social, y este es el diálogo que mantuvo con LRA11 Nacional, Comodoro Rivadavia.
Ahora, la discusión está arriba de la mesa. Lamentablemente, tenemos un gobierno provincial que no ha escuchado a su pueblo, que no ha escuchado a su gente, que la ha subestimado, que le ha dicho que son 500 ruidosos, y me parece que en el día de ayer empiezan a demostrar que son generaciones y generaciones las que no quieren saber nada respecto a este tipo de proyectos. Y no es verdad que en la meseta se quiere la minería, en la meseta se quiere trabajo, y hay más de 20 años que a la meseta, tanto a la meseta como a la cordillera y a la comarca, se le da la espalda en términos de posibilidades de inversiones concretas para poder desarrollar productivamente, digamos, cuestiones alternas que tengan que ver con la minería. Lamento muchísimo, además, que ingrese tanto la iniciativa popular como el proyecto de ley del Ejecutivo a la legislatura, porque básicamente lo que genera es cada vez más división, es cada vez una discusión mucho más fuerte y una discusión que no tiene sentido. Hoy vemos cómo las presiones que hay sobre los legisladores son muy importantes, que hay sobre los intendentes son muy importantes, y la verdad es que son pocos los medios hoy que tratan el tema como, por ejemplo, lo están tratando ustedes. Ayer hubo movilizaciones a lo largo y a lo ancho de toda la provincia que han sido multitudinarias, y los medios hegemónicos, para ponerlo entre comillas, de la provincia, han decidido invisibilizarlo completamente.
La palabra del diputado del Frente de Todos, Santiago Higón, a propósito de la zonificación minera. Piden anular el proyecto del Ejecutivo, el no a la mina, hizo una presentación judicial contra el proyecto de zonificación presentado por el gobernador chubutense Mariano Arcioni para que se declare nulo su ingreso legislativo. Habló la abogada del movimiento Silvia de los Santos con Nacional Esquel.
Las razones por las cuales hacemos esta presentación es porque consideramos que ese proyecto es inconstitucional en su génesis, ¿verdad? Por tres razones. En primer lugar, es antidemocrático, porque el actual gobernador asumió compromisos en campaña de no habilitar la megaminería en sus diversas campañas electorales, como vicegobernador y como diputado, y como cuando asume como gobernador. Con lo cual, él está en pleno conocimiento de los impactos negativos que tiene esta actividad para la provincia. Eso hace que el proyecto sea falso ideológicamente. Todos los motivos que se exponen en este proyecto están desmentidos, no solo por los argumentos mismos del señor gobernador en entrevistas que ha dado en campaña electoral, sino también por vasta bibliografía de estos 18 años de lucha, y nosotros ahí acompañamos como documental algunos pronunciamientos, más que nada los pronunciamientos universitarios del CONICET, de la Universidad Nacional de la Patagonia, del CEPAT, el libro 15 mitos de la megaminería transnacional en Argentina, es decir, todos los motivos que se dan ahí son falsos. Tan falso como la zonificación. Ustedes podrán preguntarse cómo se va a hacer para llegar a la zonificación si es un cuadradito adentro de la provincia. No hay forma de llegar a ese lugar si no es o a través de la ruta 3 o a través de la ruta 40 o a través del puerto de Puerto Madryn, que atraviesa Puerto Pirámides, que es una reserva, como ha dicho el gobernador, es patrimonio de la humanidad. Porque la vía de las sustancias tóxicas como el cianuro, a pesar que dicen que no lo usarían, igual se usan otras sustancias peligrosas, tanto o más que el cianuro, en toneladas. La vía para llegar hasta la meseta es por algún camino, no va a llegar con en helicóptero o en algún cohete a alunizar a la meseta. Tiene que atravesar toda la provincia, es decir que ese argumento de dibujar con un lápiz un cuadrado en el mapa tampoco es válido. Y en tercer lugar, la clandestinidad. Es completamente clandestino este proyecto de ley, que lo conocimos recién ayer, lunes. Nadie lo conocía, ni siquiera las legisladoras o legisladores, porque hemos preguntado, hemos consultado, y nadie tenía conocimiento de la existencia de este proyecto ni de su contenido, con lo cual no hubo ningún tipo de participación ciudadana ni del mundo indígena. Acabamos de aprobar en Argentina el Acuerdo de Escazú, no hubo consulta previa al mundo indígena, no hay ningún tipo de estudio de impacto ambiental que acredite que esa zona responde a algún tipo de criterio científico, como les gusta decir, o técnico, con lo cual, bueno, estas son las tres razones por las cuales decimos nosotros que este proyecto nunca pudo, no es válido y nunca pudo hábilmente entrar en el orden del día legislativo.
La palabra de la abogada del movimiento No a la Mina, Silvia de los Santos, en diálogo con Nacional Esquel, explicando que la iniciativa es inconstitucional en su génesis, porque es antidemocrática, ya que el gobernador Arcioni asumió compromisos de campaña de no habilitar la mega minería. Muy bien, 3:29 de la madrugada, 22 grados un décimo, 78 el porcentaje de humedad, está lloviznando ya en este sector de la ciudad de Córdoba, está relampagueando, lloviznando en este sector de la ciudad de Córdoba, se espera una mínima de 21, máxima de 34. Y recordamos, el pronóstico nos anticipa, bueno, tormentas aisladas que están ocurriendo, luego el cielo mayormente nublado hacia la mañana y hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Pero está lloviznando en la ciudad de Córdoba. Vamos a ver cómo está en Buenos Aires las cosas. Sonia, te escucho.
Por aquí tenemos el cielo cubierto, mi querido Claudio. La tormenta todavía está presente, 20 grados 7 décimas la temperatura, ha descendido con respecto a la hora anterior, 93% la humedad y esperamos más lluvias al menos hasta la mañana de este miércoles con una máxima de 29 grados.
¿Qué tal, eh? Hasta la mañana va a haber lluvias ahí en la ciudad de Buenos Aires y alrededor, seguramente en La Plata también. Bueno, 3:30 de la mañana, ¿tenemos algún mensajito, Sonia, por ahí?
Tenemos para saludar a Gerardo, que desde Santa Fe dice presente a través de nuestro WhatsApp. Llueve un poquito por aquí. Amelia saluda desde Merlo. Y Cristian se suma desde Zárate. Saludos, Sonia, Claudia. Buen miércoles para todos. No tengo la frase poética como Claudio para anunciar tormenta, pero para los radioaficionados, descargas en la banda de onda media es igual a tormentas. Saludos.
Sí, totalmente.
Un beso grande para Cristian Fernández, entonces, de Zárate, mira, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo grande a Cristian, un abrazo enorme, que siempre es un consecuente oyente de las madrugadas de Radio Nacional. Bien, Sonia, a ver con qué me vas a sorprender musicalmente, a ver.
Mira, de esta canción, un clásico de Domenico Modugno, se ha... realizado muchísimas versiones, ¿eh? Es un tema que ha sido traducido a varios idiomas. Bueno, Frank Sinatra, Barry White, Paul McCartney, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Il Divo han versionado también Dean Martin, pero los Gypsy Kings hicieron una versión realmente maravillosa. ¿Qué te parece escuchar? ¿Nel Blu dipinto di blu o Volare?
Muy bien, adelante nomás.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me llevó. Y me hizo volar.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Tiene alegría.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 36 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javi Balmaceda, Mastroeni. Soy la primera voz de Sueños Cuyanos, una banda de folclore cuyano que tiene 10 añitos de trayectoria. Adrián Báez en la segunda voz, Carlos Hernández en primera guitarra, Cristian Balmaceda en segunda guitarra. Nuestro último disco se llama Cosecha 2019, que es el que vamos a estar presentando acá en la radio. Estamos muy, muy contentos de poder compartir nuestra música cuyana para todo el país. Los queremos mucho, un gran abrazo.
Hoy quise escribir tonada de amor para aquella flor que supe querer, que mi corazón entero entregué y todo mi cuerpo extasiado le di. Quisiera tener hoy la inspiración que en versos convierta el cariño que ayer. Tal vez por temor no le supe dar y que la alejó dejándome así tan solo, tan triste, con el recuerdo de su piel y mi piel, y de mi boca en su boca de miel, y de mis manos recorriéndole. Hoy quise expresar en esta canción de aquel tonto error, ya lo comprendí. Le pido perdón y que vuelva a mí, que extraño su amor y su aroma jazmín. Ya habré de cuidarla cual capullo en flor, rendida en mis brazos la quiero tener. Ya no aguanto más con tanto dolor, no puedo vivir sintiéndome así. Tan solo, tan triste, con el recuerdo de su piel y mi piel, y de mi boca en su boca de miel, y de mis manos recorriéndole.
Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 20 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Estamos haciendo el Diario Nacional las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras y, como siempre, la agenda de lo que estará sucediendo en esta jornada. Con Claudio César Orellano desde Córdoba, nosotros desde la ciudad de Buenos Aires, confluyendo en el éter y saludando a quienes a través de un mensaje en nuestro WhatsApp nos dicen, por ejemplo, hola gente linda, aquí pegado al monumento de la bandera de Rosario, llueve pero truena mucho más de lo que llueve. Besos, Jorge, nuestro amigo de Rosario entonces. Abrazo fuerte para vos. Hola Sonia, hola Claudio, qué hermosa compañía cada noche en mis desvelos. Abrazos a la distancia y bendiciones, dice Ángela. Desde San Juan, nuestra incondicional compañera de las madrugadas. Guillermina desde Córdoba, volando junto a mis queridos amigos de la madrugada. Hola Sonia, Claudio, muy lindo escucharlos en esta noche de lluvia. Hermosa compañía, besitos. Guille, beso grande para vos, gracias por acompañarnos. Una vez más, Sebastián, nuestro amigo camionero, nos cuenta que llueve en Salto. Desea una excelente trasnoche. Néstor está saludando desde Salta. Y nuestro cantor de la zona norte, Claudio, dice: buenas noches, Sonia, Claudio, el gusto de siempre de compartir la madrugada con ustedes. Buena música e informados. Gran abrazo, envía Jorge Villar.
Bueno, un abrazo grande al tanguero, al cantor de tango Jorge Villar, y a todos los compañeros, a Guillermina Ticera, mi querida Guillermina Ticera, de la querida capital cordobesa. Un abrazo a Guillermina, gran militante, una tipa muy comprometida, Guille, y nos acompaña de manera consecuente todas las madrugadas, como todos los compañeros que se han comunicado a través del chat de la radio pública. Recordemos también la línea para dejar los mensajes grabados, no más de 30 segundos, Sonia.
Claro, 0810-222-0870, desde todos los rincones del país.
Bueno, muy bien. ¿Quién estaba en la operación técnica? Recordame, me olvidé de la joven. Me olvidé de la joven. Se me hizo un pozo.
Ya no está más, mirá. Estaba relevando a Mónica Liz y hablamos de Natalia Bravo, pero
Natalia Bravo, ahí está. Ya está
Moni nuevamente con nosotros.
Bueno, está Mónica Gabriela entonces. Bueno, fenómeno. En la operación técnica, Walter Danesi, en el control central, naturalmente Marina Argentino en la producción periodística. Un abrazo grande a Gastón Rabinovich, que también está siempre permanentemente en contacto conmigo. Un abrazo grande a todos ellos, a Pierina, a Clary y Alba Gómez, que mañana nos vamos a reencontrar. Esperemos que mañana nos reencontremos, eso sí, con Clary, que está muy bien, con Pierina, que está bárbara, la escuché muy bien a Pierina hoy cuando hablamos. Así que bueno, estamos todos ahí prestos para regresar a nuestra casa de Santa Rosa 241 mañana. Bueno, ojalá que nos podamos comunicar a través de Santa Rosa 241 mañana, la sede de Radio Nacional. Bueno, les comento, en materia de coronavirus, murieron 311 personas en las últimas 24 horas y se reportaron 7.164 nuevos contagiados de coronavirus en el país. Con las cifras del martes, la cantidad de fallecidos asciende a 37.432 y son 1.381.795 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Sí, con los decesos y los nuevos casos reportados son 37.432 los fallecidos, reiteramos, registrados oficialmente a nivel nacional. Bueno, la cartera sanitaria indicó que son 4.148 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 57,1% en el país, 59,2% en el área metropolitana Buenos Aires. Del 1.981.795 contagiados, el 87,61% recibió el alta, esto es 1.210.634. 1.210.634 personas recibieron el alta. Córdoba reportó en las últimas 24 horas 33 muertos y ya supera los 110.000 contagios. Y el total de contagios, decía, en las últimas 24, 471, de los cuales 207 corresponden a Córdoba capital, 257 al interior, y se suman 7 casos, se notifican a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, correspondientes a personas con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén y Chaco, pero con domicilio en Córdoba. Reiteramos, el total de contagiados, 110.043. Ya pasamos los 110.000 contagios en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, desde el comienzo de la pandemia. Las camas críticas están ocupadas ahora en un 39,9%, iba a decir en un 39,9%, y el total de decesos por coronavirus desde que comenzó la pandemia alcanzó a los 1.836 en la provincia de Córdoba. Y a propósito del coronavirus, en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico La Pampa se hacen alrededor de 40 hisopados diarios debido a que ha bajado el incremento de casos de COVID-19. El jefe de enfermería, Maximiliano Maceiro, contó cómo se trabaja en el Comité Operativo de Emergencia y esto decía en diálogo con Radio Nacional Santa Rosa.
No, en realidad en Pico es como que ahora se ha normalizado bastante, tuvimos ese brote y ese pico alto de casos, en los cuales hisopábamos por día casi 100 personas por día, hoy por hoy ha bajado ese número, como así también los casos positivos que salen diariamente.
Claro.
Así que ahora es como que tenemos un pequeño respiro.
Bueno, la palabra del jefe de enfermería, Maximiliano Maceiro, del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, en el norte de la provincia de La Pampa. Bueno, hay una preocupación por lo que va a ser la apertura veraniega, porque el prensa de policía de la provincia, Darío Rodríguez, de Tierra del Fuego, comentó, consignó que mucha gente se movilizó durante el fin de semana largo. Hizo un análisis respecto al comportamiento de los vecinos, quienes se movilizaron hacia las áreas de camping habilitadas a lo largo de la Ruta 3. Vamos a ver qué decía Darío Rodríguez a los compañeros de LRA 24 Nacional Río Grande.
Bueno, era de esperarse esta movilización, sobre todo teniendo el contexto de que los días han sido favorables de alguna manera. Bueno, el clima en parte acompañó, más allá de un poco de viento. Pero bueno, estábamos esperando este movimiento a lo largo de la Ruta 3 y bueno, efectivamente, muchos vecinos de Ushuaia, de Río Grande, tomaron esta determinación de dirigirse hacia zona rural para pasar el día, ¿no? Cualquiera de los tres días. Sabemos que todavía existe la prohibición de acampar. Pero bueno, no obstante, muchos vecinos tomaron esta determinación de tener este momento de esparcimiento en zona rural.
Qué complicado, ¿eh? Complicado también en Tierra del Fuego. Bueno, quien levantó una voz de alarma aquí en la provincia de Córdoba fue el intendente de Miramar de Ancenusa, donde está la Mar Chiquita, la laguna de Mar Chiquita, que prácticamente es un mar. Archiquita, ¿no? Bueno, Adrián Walker habló para LRA 7 Nacional Córdoba, muy preocupado, se lo notó el intendente, quien dijo que sin responsabilidad social va a ser una temporada difícil. Luego del primer fin de semana largo, con habilitaciones parciales en virtud del aglomeramiento de gente, el intendente de Miramar de Ancenusa, Walker, anticipó que prohibirá la venta de alcohol en las playas y que van a reforzar todos los controles. Vamos a escuchar el testimonio a nuestra radio, Nacional Córdoba.
No, la gran mayoría se llegó de otras localidades. Aquí, la verdad que hemos tenido siempre muy buen comportamiento de la mayoría de los jóvenes y en ningún momento se generó un problema así en este tiempo de pandemia. Uno controla todo el ingreso, controla signos vitales, de hecho tenemos una situación sanitaria muy buena. Pero esta gente ha llegado por caminos alternativos que tenemos y han roto vallas y han pasado y, bueno, se han nucleado allí en la playa. Han venido de varios lugares, de localidades cercanas y no tan cercanas. Y, bueno, como decía, no hay estructura que podamos montar, si no vamos a tener que hacer un paredón alrededor de la localidad. Por eso apelamos a los papás de estos jóvenes, a ellos mismos, que se tome conciencia de esta responsabilidad que deben tener en pos del cuidado de la salud, que fundamentalmente ponen en riesgo ellos a su regreso, toda su familia, sus seres queridos, ante tanto riesgo pueden volver infectados. Aquí, si no tenemos responsabilidad todos, se nos va a poner muy difícil la temporada para Córdoba.
Bueno, tremendo lo de Walker, ¿eh? Tuvimos una autoconvocatoria masiva de jóvenes que no respetó las medidas sanitarias. Y además agregó el mandatario, el intendente local de Miramar de Ensenusa, Adrián Walker, que el domingo hubo mucha gente que directamente ingresó por caminos alternativos. Bueno, es un tema de mucha preocupación esta apertura turística que se ha dado en la provincia de Córdoba. Yo comentaba que eran largas las filas por los distintos valles para ir a las zonas de las sierras cordobesas, hablo de Tras la Sierra, Mina Clavero, Nono, Villa Cura Brochero, por el lado de Punilla, todas las localidades que van de Cosquín a Capilla del Monte, por el lado de Calamuchita, Los Reartes, Villa Ciudad Parque, la misma Santa Rosa Calamuchita, cabecera del departamento de Calamuchita, Villa General Belgrano. Bueno, un montón de gente salió desde la ciudad de Córdoba para los distintos valles. La verdad, fue muy alarmante ver colas y colas interminables de coches. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Habremos de saber con el correr de los días cómo se va a manejar la gente en esta temporada que ha habilitado el gobierno de Córdoba para los residentes de la provincia a partir del 1 de enero, para aquellos que provengan de otros estados argentinos. Nos vamos ahora al caso de Santiago Maldonado, la palabra de la abogada de la familia de Maldonado, Verónica Heredia, contando detalles del informe del grupo interdisciplinario Expertas y Expertos Independientes convocados por la familia en la demanda contra el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que dijo concretamente Verónica Heredia fue recurrente en eso, señaló que nunca se buscó con vida a Santiago. El diálogo con Nacional, El Bolsón.
El grupo de expertas y expertos independientes que convocó la familia frente al intento de dejar en la impunidad la desaparición y muerte de Santiago, utilizó la metodología de analizar y de estudiar el expediente judicial, los testimonios, los videos que la familia tenía en relación a los rastrillajes, la información pública que estaban en los medios de comunicación y en las redes sociales, y a partir de allí concluyeron, por ejemplo, en que nunca se buscó con vida a Santiago, porque la primera vez que se denunció la ausencia, la desaparición del brujo, fue el 1 de agosto del año 2017 frente a las autoridades del Estado. Y recién el 5 de agosto fue la primera vez que se hizo una búsqueda, un rastrillaje de Santiago. Quiere decir que en las primeras 72 horas, que son fundamentales, vitales, justamente para la vida de la persona que está desaparecida, fue utilizada por el Estado de Argentina para instalar que era una mentira, e incluso se sospechó hasta que existiera Santiago. Por lo tanto, nunca se buscó con vida a Santiago. Tampoco se hizo una investigación por una desaparición forzada, porque es la primera hipótesis que tendría que haber tomado el Estado, el Ministerio Público Fiscal y el juez, y esto no lo hizo.
22 grados un décimo la temperatura en Córdoba, humedad 78%, está lloviznando con relámpagos aquí en la ciudad de Córdoba, máxima 34, y para lo que resta de la jornada, mayormente nublado hacia la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde o noche, o hacia la tarde-noche, mejor dicho, de este miércoles 25 de noviembre del año 2020, transitando, como siempre decimos, la semana número 48 de este año que se está yendo, de manera muy, pero muy vertiginosa. Bueno, cambiemos de tema. Docentes entrerrianos inician un paro de 72 horas. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, AGMER, y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica, AMET, ejecutarán otro cese de actividades en toda la provincia hasta el jueves 26 de noviembre. La medida es el reclamo de una urgente convocatoria a la paritaria nacional. El informe a través de Radio Nacional General Urquiza Paraná, LT14.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica realizan otro cese de actividades hoy, mañana y el jueves. Es en reclamo de una urgente convocatoria a paritaria salarial y en rechazo a la decisión oficial de retornar a la presencialidad en las escuelas. AGMER resolvió por su parte profundizar el plan de lucha en la última sesión del Congreso Extraordinario, realizado el 12 de noviembre. El tercero y último está previsto para los días 2, 3 y 4 de diciembre.
Bueno, el informe de los compañeros de LT14, Nacional General Urquiza Paraná, dando cuenta del paro que ya se iniciará ayer y que se prolongará hasta mañana 26 de noviembre. Nos vamos al sur del país, habló Alejandra Godoy, representante del nivel inicial del Consejo de Educación. Es un relato de los desafíos en el área educativa por la situación de aislamiento frente al coronavirus y los pasos a seguir mientras se mantiene la pandemia. Vamos a conocer el testimonio a través de LRA23 de Alejandra Godoy, Nacional Lago Argentino Calafate.
A pesar de haber sido un año complicado, que nadie esperaba esta situación de aislamiento y de distanciamiento ante la pandemia por el COVID-19, allá por el mes de marzo, cuando se inició todo esto, tuvimos que afrontar a trabajar y a educar de una manera diferente, a enfrentarnos a la tecnología, y el balance en general les puedo decir que ha sido altamente positivo para el nivel. Si bien al principio todos tuvimos que adaptarnos y adecuarnos a una forma distinta de enseñar, el nivel inicial se ha puesto al hombro todas las estrategias y dispositivos posibles para no perder el contacto pedagógico con nuestros pequeños y trabajar con todo lo que estaba previsto, con todas las todo en cuanto a lo pedagógico, planificaciones, contenidos y demás que debíamos dar de una forma diferente a través de distintos dispositivos. Sabemos que ante esta pandemia una vuelta a clases no va a ser normal como lo veníamos transitando. La mayoría de los jardines tiene aproximadamente 200 niños, a eso sumale 200 papás o mamás que van. Hoy no está permitido por la cantidad de gente que van y acompañan a estos pequeños. Y bueno, y quien decide, en último, es el Ministerio de Salud de la provincia, con Nación, porque son ellos quienes evalúan la situación epidemiológica de cada localidad. Y yo, como lo saben todos, hasta que acá no haya una vacuna, no vamos a poder tener una vuelta a clases normal como veníamos haciéndolo.
La palabra de Alejandra Godoy, del nivel inicial del Consejo de Educación: hasta que no tengamos la vacuna va a ser difícil el comienzo de las clases, dijo a LRA23 Nacional Lago Argentino Calafate. Ahora el testimonio de Alejandro Canes, presidente del Colegio de Ingenieros, quien presentó un protocolo para la habilitación del predio que habilita piletas, colonia de vacaciones, canchas de fútbol en el marco de esta pandemia. En diálogo con LR24 Nacional San Luis decía lo siguiente.
Y ahora estamos con el tema de la habilitación de la colonia de verano, del predio para esta temporada. Ya, bueno, de hecho ya presentamos los protocolos, tanto para la pileta, la colonia de verano, la pileta misma, como la cancha de fútbol, como el predio en su totalidad. El predio se encuentra habilitado por los bomberos, por la municipalidad. No está en funcionamiento por un tema de protocolos, de distanciamiento social, de actividad propia. Y esperamos, tenemos confianza y fe realmente que se activen estas cosas. Se presentó un protocolo para el uso del natatorio y la escuela de verano para los niños, y después se presentó un protocolo para el uso de las canchas de fútbol, con todo un sistema de trazabilidad, de tomar temperatura, de distanciamiento, de ocupamiento de espacio, de duchas, de sanitarios, de vestuarios. Tratamos de tener en cuenta cada uno de los ítems. Ten en cuenta también que en el colegio de ingenieros se encuentran todos los profesionales de higiene y seguridad. Más allá que hay un colegio de higiene y seguridad, los ingenieros se encuentran acá con la especialidad de higiene y seguridad, y los técnicos de higiene y seguridad también tenemos matriculados, o sea que hemos elaborado un protocolo bastante a conciencia y bastante profesional, por así decirlo, que fue el que se elevó, esperando que realmente tenemos fe en que esto se de alguna forma se pueda llevar a cabo, no solo por el colegio mismo, sino por los distintos lugares de esparcimiento que las familias necesitan en un año complicado, ¿no? Que realmente puedan tener un lugar donde ir.
La palabra del presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Cana, en diálogo con Nacional de San Luis, dando detalles del protocolo que habilita piletas, colonias de vacaciones y canchas de fútbol en el marco de esta pandemia del coronavirus. Después vamos a hablar de la vacuna en un ratito nomás. Ya es tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Diputados comenzará a debatir el proyecto de aborto legal la semana próxima. La discusión incluirá una serie de reuniones informativas durante un lapso de 15 días. Los expositores estarán divididos en 4 grupos: científicos, médicos, religiosos y juristas. Concluidas las presentaciones, la iniciativa se discutirá en comisiones para pasar luego al recinto, algo que se espera que suceda antes de que termine diciembre. El dólar blue cayó por tercera jornada consecutiva. Cerró a 160 pesos y la brecha cambiaria con el oficial se redujo al 98,3%, el nivel más bajo desde el 10 de noviembre. En el Banco Nación, en tanto, el dólar oficial cotizó a 86 pesos con 75 centavos. Vélez le ganó 2-0 a Deportivo Cali por la Copa Sudamericana. La figura excluyente de la noche en el José Amalfitani fue el joven Thiago Almada, que marcó los 2 tantos para el triunfo del Fortín.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está nublado con tormenta débil. La temperatura es de 20 grados 2 décimas y la humedad del 86%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con tormenta. La temperatura es de 20 grados 7 décimas y la humedad del 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Canta a tu pai papi.
Aquí teníamos una versión de la samba de Mi Esperanza, realizada por los artistas Yamila Cafrune, Goyo Degano, de Banda Los Chinos, Manuel Wirtz, Sol Mianovich, Marian Farías Gómez, Seba López, de Los Tequis, Guadalupe Farías Gómez, Sauda, Benjamín Amadeo, todos bajo la dirección musical del maestro Marcelo Predacino. En violín, Pedro Aznárez, en contrabajo, Alan Bayán, y guitarras y bombo, Marcelo Predacino. Una idea original de Pedro Patzer y Alejandro Ponlesica, que bueno, fueron quienes convocaron a Marcelo Predacino como director musical y trabajaron en esta versión maravillosa de esta zambaza de Luis Morales, Claudio.
Exactamente, que fue presentada, recordamos, el, si no me equivoco, el 12 de octubre, ¿no?
Exactamente.
El 12 de octubre.
Sí, señor.
El 12 de octubre hicimos la presentación oficial de esta maravillosa versión de la Zamba de Esperanza, bajo la dirección de Predacino, uno de los guitarristas de Abel Pinto, quiero decir, ¿no?
Exactamente. Y bueno, obviamente, seguramente muchos lo notaron, los idiomas originarios en los que se interpretó la samba eran guaraní, quechua, toba y mapuche.
Exactamente, exactamente. Bueno, gran presentación, recuerdo ese 12 de octubre que inclusive de algunas radios pidieron el tema para pasarlo, pero por supuesto lo pueden levantar de, ya está, creo, bueno, subido al canal de YouTube, si no me equivoco, ¿no? Así que se puede levantar tranquilamente ese tema, en esa gran idea de Pedro Patzer y Alejandro Ponlesica. Bueno, muy bien. A propósito, ¿tenemos mensajes, Sonia?
Tenemos por aquí un abrazo bien fuerte para enviarle. Por ejemplo, a Antonio, que nos está escuchando en Gualeguaychú, también a Juan de General Rodríguez y a Oscar, que hace lo propio desde Carmen de Patagones, Claudio.
Bueno, muy bien. Saludamos a todos esos compañeros. Muchísimas gracias por la compañía permanente, por prodigarnos amor, mimos, abrazos a la distancia, codazos remotos. Así que agradecemos mucho la compañía en la madrugada del país. 4:08 de la madrugada. Contame cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Por estos lados se sigue lloviendo, ¿eh? En algunos sectores de manera copiosa, en otros se registra una tormenta débil, tenemos 20 grados 7 décimas de temperatura, 93% la humedad, y el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires y alrededores está indicando tormentas durante la madrugada, lluvias aisladas en la mañana y una máxima de 29 grados.
Máxima de 29 grados, bueno, recordemos que acá en la ciudad de Córdoba tenemos en estos momentos 22 grados 1, me dio la impresión que paró de llover en este momento, el cielo está parcialmente nublado, con tormenta, humedad 78%, ya vamos a actualizar los datos de la hora 4, y la máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados, se habla de lluvias por estas horas, pero después el cielo va a estar parcialmente nublado en toda la jornada de este miércoles 25 de noviembre. Bueno, comentábamos que se puso en marcha el armado del plan de vacunación más grande de la historia para combatir el coronavirus. Se habla de una primera etapa con vacunas para 12 millones de habitantes. El presidente Alberto Fernández convocó a generar una epopeya que movilice a todo el país para la campaña nacional que va a arrancar en la primera quincena de enero, con el objetivo de vacunar, estamos hablando de enero de 2021, con el objetivo de vacunar en una etapa inicial a unos 12 millones de personas contra el coronavirus. El presidente encabezó en La Rosada la primera reunión del comité de vacunación que integraban los ministros de cuatro áreas involucradas. Esto se llevó a cabo durante la tarde, a partir de las 4:45 de la tarde aproximadamente, y dada la magnitud de la tarea, explicaron que todas las provincias están relevando la capacidad operativa para llevar adelante la campaña, que tiene una complejidad extra en las diferentes temperaturas de almacenamiento que requiere cada vacuna de las que se esperan. El objetivo es vacunar al 100% de los argentinos y cuanto antes mejor, sostuvo el ministro de Salud, Ginés Mario González García. De acuerdo a los datos que maneja el gobierno, en esta primera etapa se buscará vacunar a 7.735.000 mayores de 60 años, datos que surgen del Registro Nacional de las Personas, otros 2.800.000 personas con enfermedades preexistentes que los convierten en grupos de riesgo. Esto se llama comorbilidades, ¿no? Ese dato lo acercó el Ministerio de Salud. Los 763.000 trabajadores del sistema de salud y los alrededor de 500.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A esas personas, además, habría que agregar a los docentes, En el encuentro, el presidente dio instrucciones para que se los ubique dentro de los prioritarios de manera de asegurar el inicio de las clases. En cambio, no está resuelto qué se hará con los menores de 18 años que por ahora no serán vacunados. Reitero, el operativo va a ser muy grande. El ministro González García explicó que habitualmente se aplican 40 millones de vacunas por año en el país y aquí se apunta a aplicar 60 millones en unos pocos meses. Pero la imprecisión en cuanto a la fecha de su inicio tiene que ver más con que todavía no está claro cuándo se van a recibir las vacunas. González García comentó que aún no se había firmado el contrato para la provisión de la vacuna rusa Sputnik, la que primero podría estar disponible con 25 millones de dosis. Hay una delegación enviada por el gobierno de Vladimir Putin para terminar de definir los términos y además buscar un laboratorio local para transferirle la tecnología y que se produzca también en el país. Luego están las 9 millones que llegarían a través del mecanismo COVAX de colaboración internacional para el acceso equitativo, el contrato firmado por AstraZeneca Oxford por 22 millones de dosis, algo más de 22 millones de dosis, que estarían recién para marzo, más de 1 millón de las de Pfizer, que estarían antes, pero tienen el inconveniente que deben conservarse a 70 grados bajo cero. Bueno, este es el tema, uno de los temas del día importantes para reseñar. Y ahora vamos a tocar el tema Malvinas. Y habló el Magister en Relaciones Internacionales, Federico Gómez, quien expresó que hay que resignificar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Gómez, también secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas y director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas, habló del significado de la soberanía sobre nuestras islas. Vamos a escuchar el testimonio a través de LRA 9, Nacional Esquel.
Bueno, puntualmente podemos abstraer la cuestión de lo que es el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur a partir de lo que fue un hito en lo que es la construcción de la cuestión Malvinas, justamente, que es la Guerra del 82. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta que, como siempre planteamos desde la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, que la Guerra de Malvinas es un hito justamente histórico en la construcción de Malvinas. Ahora, la cuestión Malvinas no es solamente la Guerra del 82. Claro. Eso es importante destacarlo. ¿Por qué pensamos en soberanía automáticamente cuando hablamos de Malvinas? Bueno, primero y principal, por la presencia británica en el Atlántico Sur. Eso es lo que tenemos que destacar. Uh-huh. Una presencia ilegítima que de manera ilegal extrae nuestros recursos y los explotan, y asimismo en un proceso de usurpación de soberanía donde justamente la Argentina reclama al sistema internacional sus derechos soberanos y, por supuesto, la solución pacífica a esta controversia de soberanía. Uh-huh. Ahora, a partir de eso también tenemos que entender que Malvinas, como territorio insular, está posicionado en un escenario estratégico que es el Atlántico Sur, que asimismo se proyecta hacia el continente antártico, que es otro escenario que también tenemos que analizarlo desde la cuestión soberana. La Argentina tiene un reclamo soberano sobre lo que es el continente antártico de más de 100 años. Uh-huh. La Argentina tiene presencia en la Antártida desde el inicio del siglo XX y es uno de los países fundadores de lo que es el sistema del Tratado Antártico. Un sistema que, con sus casi 60 años, un poquito más, ha funcionado de manera correcta, dando el ejemplo de lo que es la convivencia pacífica en un escenario justamente donde los reclamos de soberanía son múltiples. Uh-huh. Tenemos que recordar que el reclamo argentino de soberanía sobre la Antártida comparte el mismo espacio geográfico con la República de Chile, pero asimismo con la presencia británica. Uh-huh. Y es a partir de eso que para la República Argentina es un desafío constante el tema de producir y generar políticas públicas soberanas, porque justamente tenemos que entender que ese sistema tan complejo que es el Atlántico Sur, donde están las Islas Malvinas, Islas Georgia, Sandwich, y por supuesto la proyección hacia el paso bioceánico, hacia el Pacífico y el continente Atlántico, es el futuro de nuestro país.
La palabra del Magíster en Relaciones Internacionales, Federico Gómez, expresando cómo hay que resignificar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ahora el testimonio de la periodista chilena Mónica González, quien fuera ganadora del premio Ortega y Gasset 2020 por su aporte al periodismo en español, refiriéndose al trabajo que realizan en el Centro de Investigación e Información Periodística, CIPER, del cual es la presidenta, Mónica González. Bueno, lo que dice Mónica González es que la pandemia generó una crisis económica con consecuencias que vamos a arrastrar durante muchos años y no tenemos más que abrigar la esperanza que con la ayuda de un buen periodismo podamos construir una sociedad más igualitaria. Vamos a escuchar a la periodista chilena Mónica González, que fue corresponsal de Clarín, tengo entendido, durante muchos años, ¿no? Justamente ella decía, con la ayuda de un buen periodismo podamos construir una sociedad más igualitaria. Bueno, que le diga a Clarín que haga un buen periodismo y que no mienta tanto, ¿sí? Y que no mienta tanto a Clarín. Pero vamos a escuchar, igual, el testimonio de Mónica González a LRA6 Nacional Mendoza.
Periodismo independiente, como está surgiendo en muchos países, en España, sobre todo en Estados Unidos, se financian los lectores y benefactores. En este caso está siendo financiada casi exclusivamente por sus lectores. La fundé en 2017, dejé la dirección el año pasado, el 2014. Uh-huh. Sí. O sea, perdón, el 2019, lo dejé en mayo del año pasado. Sigo siendo presidenta de la fundación y, bueno, es una agencia dedicada, es un centro de periodismo dedicada a periodismo de investigación, que ha hecho cosas bastante interesantes, porque yo creo que ha desmenuzado el modelo del lucro de la universidad, de la educación en general, con revelaciones muy importantes, ha revelado con detalles en el financiamiento ilegal de la política, entre otros. Y el mercado del agua, en manos privadas, y el mercado negro del agua, la falsedad de la ley de pesca, que es una ley que va a haber que hacer nuevamente porque fue hecha con financiamiento ilegal. Bueno, tiene una larga, bueno, todo el fraude de carabineros y la represión de carabineros y el balance de carabineros. Yo diría que la corrupción sistemática ha sido súper que ha revelado esto en los últimos 10 años.
La palabra de Mónica González, periodista chilena, quien dijo que con buen periodismo podemos construir una sociedad más igualitaria. Coincido con Mónica González. Ahora, ella que fue tanto tiempo corresponsal de Clarín, no sé si lo sigue siendo, que le diga a Clarín que haga buen periodismo, que no lo hace. Al contrario, Clarín hace periodismo de guerra, quiero decir, ¿no? Hace permanentemente periodismo de guerra, Clarín. Bien, esta era la palabra de Mónica González a Radio Nacional Mendoza. Bien, vamos con el presidente del Inca, Luis Puenzo, donde, recordamos, está desarrollando el 35º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Destacó el querido Luis Puenzo la realización de manera virtual de esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Hizo un repaso por las distintas actividades que se están desarrollando desde el pasado 21 de noviembre. Este es el diálogo que mantuvo con el querido colega Horacio Marmurek en la Radio Pública de Buenos Aires.
Sacar entradas son entradas gratis, por supuesto, pero hay que sacar entradas porque el cupo es limitado. Porque, claro, no puede ser ilimitado porque son películas no estrenadas todavía. Entonces, hemos pedido autorización a los productores. Normalmente, otros años el cupo ha sido de 300 entradas para que el público pueda ver las películas en salas. Ampliaron este año los productores el permiso a 2.000 entradas, pero algún límite tiene que tener, el límite son 2.000 entradas, así que cada uno, cada una que quiera ver las películas, tiene que sacar su entrada y se agotan. Aparte de que en cualquier pueblo de la Argentina se puede sacar entradas y ver las películas o asistir a las mesas, hay algo más. Nosotros en agosto le propusimos a la Asamblea Federal, que está integrada por todas las autoridades de cultura de cada una de las provincias, les propusimos participar activamente a las provincias que pudieran, que estuvieran en condiciones, que va más allá de que una persona en su casa saque la entrada y la vea la película a solas en su casa o con su familia, sino que hay provincias que están levantando la señal de streaming que le enviamos, esto fue todo un trabajo de coordinación bastante complejo, y haciendo cosas, en algún caso, en salas, y cosas más multitudinarias que ver la película. O sea que lo federal, además, está en esto, no solamente en poder ver las películas y los eventos en todo el país, sino que algunas provincias han tomado el festival y lo han hecho propio y están trabajando sobre el festival en sus respectivas provincias.
La palabra de Luis Puenzo, presidente del Inca, hablando del desarrollo del 35º Festival Internacional del Cine de Mar del Plata. Yo les comentaba en el día de ayer que debido al contexto de la pandemia, el festival ofrece una edición extraordinaria, totalmente gratuita y en formato online, y de esta manera las películas y actividades especiales que integran la programación podrá verse en simultáneo en todo el territorio argentino a través del sitio web www.mardelplatafilmfest.com y desde cualquier dispositivo. Sí, es muy importante que recuerde que tiene que ingresar desde el navegador Internet Explorer 11 si usa Windows o Safari si usa Mac para poder ver las películas correctamente. Por primera y única vez te registras con tu nombre y el mail, confirma la cuenta con el correo electrónico que va a recibir y podrás ver todas las películas. Y si tiene alguna duda, se puede ver este tutorial. Cada día, a partir de las 10, por ejemplo, de esta jornada, de esta mañana, van a encontrar nuevos títulos que estarán disponibles durante 72 horas. Tenés que cliquear en ver película, y podrás disfrutarla en cualquier momento dentro de ese lapso. Las salas virtuales tienen una cantidad de tickets limitados, como ocurre en las salas de cine. Si los tickets se agotan, lo verán indicado en nuestra página web. Recuerde que toda la programación de películas está disponible únicamente para el territorio argentino, y esto también lo reseñaba el querido Luis Puenzo. Bien, 4:22 de la madrugada se incorporó a la operación técnica. Le damos la bienvenida a Dalila Cáceres. Le mandamos un abrazo grande aquí desde la ciudad de Córdoba. Y bueno, se cumplen 100 años de la Patagonia Rebelde y Nacional, Radio Nacional, se suma al recuerdo de las huelgas patagónicas. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, realizará el conversatorio Osvaldo Bayer y la dignidad de los nadies a 100 años de la Patagonia Rebelde. Nacional Calafate dialogó con Carlos Covelo, fundador y referente de la Comisión por la Memoria de las Huelgas y Mesas de las Huelgas Patagónicas Santa Cruz, quien participará del panel en dicho homenaje, y afirmó que lo importante es difundir lo que pasó acá, y RAE nos da la posibilidad de que se entere todo el mundo. RAE es Radiodifusión Argentina al Exterior. Vamos a escuchar la palabra de Carlos Covelo en diálogo con LU23 Nacional Calafate.
Sí, la verdad me llegó la convocatoria, del que siento muy orgulloso, porque después vas a decir, la gente que está en el panel estar a la altura de las circunstancias. Y la verdad es que es hermoso, como decís vos, lo importante es difundir lo que pasó acá. Y RAE nos da la posibilidad de que se entere todo el mundo, ¿no? Que sea todo el planeta que lo que realmente pasó acá. Aunque sabemos que mucha gente sabe lo que pasó y quiere venir acá. Hay muchos extranjeros que visitan el lugar y esto nos va a dar una fuerza más de difusión al exterior. Con el actual secretario de Turismo, con Oscar Souto, y estamos realizando una guiada, es decir, como la gente va a venir a visita acá el Chaltén, como visita el Calafate, el glaciar, va a tener la oportunidad de recorrer la ruta por las huelgas, es decir, va a venir hay una guiada que es todo lo que es el pueblo, que tiene mucho parte de la historia. La Casa Pantín, el cementerio, muchas cosas que pasaron aquí en el Calafate, y después todo lo que es Estancia Anita. Estancia Anita también se va a hacer toda una cartelería, contamos con el intendente, está muy interesado también en esto, quiere trabajar fuertemente para que quede un monumento y que los guías vayan exclusivamente del tema de las huelgas patagónicas. Y ahí es un adelanto muy importante porque eso... todos esos guías son preparados en el CES, el Centro de Estudios Superiores Padre Agostini. Es algo fundamental para hacer una guiada, ¿no? Para que la gente del mundo conozca lo que pasó aquí en Calafate y especialmente en todo Santa Cruz, ¿no?
Bueno, la palabra de Carlos Covelo, fundador y referente de la Comisión por la Memoria de las Huelgas y Mesas de las Huelgas Patagónicas de Santa Cruz, a 100 años de la Patagonia Rebelde, dialogando con Nacional Calafate. 4:25 de la madrugada ya, qué bárbaro, cómo se fueron, se están yendo a las 3 horas de manera vertiginosa, como digo siempre, repentina, uno no se da cuenta y pasan las 3 horas. 22 grados, 1/10 la temperatura en Córdoba, la humedad 78%, parado de llover, el cielo sigue nublado sobre la capital mediterránea, y ayer hubo una entrevista federal, interesante entrevista federal, con dos exponentes del conjunto santafesino, Los Palmeras, y me refiero al acordeonista Marcos Camino y naturalmente a su líder, Rubén Cacho Deicas, integrante del histórico conjunto santafesino. Me refiero a Los Palmeras, reitero, entrevista federal con los periodistas de la 50, una charla que recorrió sus éxitos, la vida en la pandemia, los shows por streaming, su canción para el Día del Amigo, sus recientes colaboraciones junto a Lira Downs y Marcela Morelo, la importancia del acordeón en la cumbia santafesina y el fanatismo por Colón de Santa Fe, entre otros temas. Vamos a escuchar a Deicas y a Marcos, dale, en la entrevista federal.
Gracias, Cacho, por la invitación. A toda la familia Palmera es un honor para mí.
Axel, el honor es nuestro, de corazón. Gracias.
Aguante Los Palmeras.
Para la música en general es muy positivo lo que es las redes sociales. Te imaginas que nosotros en nuestros comienzos, para conseguir temas que fueron exitosos en otros lugares del planeta o en Centroamérica, que es donde nosotros más nos nutrimos de nuestro repertorio, era imposible conseguir temas de o conocer temas de Centroamérica. No había posibilidad porque las emisoras de radio no llegaban, la televisión era muy limitada, no teníamos posibilidades. Hoy en día, con todo esto, hoy una de las chicas preguntaba de lo que fue el bombón y qué sé yo. Bueno, nosotros, fíjate que tenemos una particularidad con el bombón, porque es el único tema que no tiene videoclip. Usted le llamará la atención, pero es así. Cuando hicimos el bombón, como no se pensaba que iba a ser un tema que podía explotar como lo hizo, jamás le hicimos un videoclip. Entonces, cuando se dio la posibilidad de ir a Paraguay, a la final de la Conmebol, donde ya saben todos ustedes lo que pasó, aprovechamos esos 3 minutos que nos dio ESPN para tocar un fragmento del bombón, para que la gente que ya conocía el bombón conociera a los intérpretes. Y luego enganchamos allí el tema Soy Sabalero, que como bien decía Rubén, era conocido únicamente en Santa Fe. La gente lo conocía en otros lugares del país como El Parrandero, pero esta canción nació originalmente como el Soy Sabalero, y nosotros en aquella oportunidad, en el año 95, cuando tuvimos que grabar un disco para Colón que había salido campeón, nos pareció que era una exageración volver a grabar un tema Soy Sabalero. Entonces le pedimos a ellos, que eran los autores, que lo versionaran con otra letra, y ahí apareció El Parrandero. Pero a ver si soy claro. Primero fue El Sabalero y lo llevamos a que sea El Parrandero. Ahora, cuando fuimos a Paraguay, lo volvimos a hacer Soy Sabalero y explotó a nivel mundial. Algo que nos sorprendió a todos, porque era una canción que se conocía únicamente aquí en Santa Fe, me refiero a la parte de letra, ¿no? Y bueno, después acompañado con la melodía que tiene, hoy lo usan los equipos más grandes del mundo, también para animar a su gente, a su equipo, ¿no? Bueno, la palabra de Los Palmeras, de los referentes de Los Palmeras, recordamos que mantuvieron un diálogo justamente con los periodistas de las 50 de la radio pública en todo el país. Entrevistaron a Marcos Camino, Rubén Cacho Deicas, integrantes del histórico conjunto santafesino, una charla que recorrió todos sus éxitos, la vida en pandemia, cómo pensaron la pandemia, los shows por streaming, su fanatismo por Colón de Santa Fe. Recordemos que en una final que jugó con Olimpia Colón, actuaron Los Palmeras en el campo del brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe. Bien, conocidos hinchas de Colón de Santa Fe, este grupo, el mayor exponente, sin lugar a dudas, de la cumbia santafesina. 4:31 de la madrugada, 22 grados un décimo, la temperatura 78%, la humedad del cielo parcialmente nublado, con tormenta, está relampagueando pero ha parado de llover, viento del sur a 13 kilómetros, visibilidad normal, 10.000 metros, mínima de 21, máxima de 34, y para lo que resta de la jornada, estamos hablando de un cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde-noche de esta jornada de miércoles. Ya estamos en mitad de semana. ¿Qué pasa en Buenos Aires, querida Sonia?
Por estos lados continúa lloviznando. Claudio, tenemos 20 grados 6 décimas de temperatura, 94% la humedad, 29 la máxima prevista por el Servicio Meteorológico Nacional, y se anuncian tormentas aún en la madrugada, más lluvias aisladas durante la mañana de hoy.
Muy bien, ¿tenemos mensajitos, Sonia, o vamos con la música? Decime vos.
Sí, tenemos por aquí algunos mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, colaboradores. Por lo que pude apreciar, hablaron del drama de la falta del agua que mencionabas ayer, y además esta pandemia que nos mostrará tal cual somos y sentimos. Sin ninguna duda, los abrazamos a la distancia. Gracias por estar aquí en Munro. Diluvia con mucha tormenta eléctrica. Mirta y Elvio, abrazo fuerte para ellos también. Rubén, nuestro amigo de San Martín, allí en Mendoza. Hermosa la transmisión, como cada madrugada, gracias por todo lo que nos brindan. A pesar de la lluvia, allí están, y eso lo valoramos mucho. Hola Sonia, hola Claudio, que tengan un excelente miércoles. Abrazo fuerte, envía Bruno desde San José de Hachal. Miguel Conde, nuestro amigo de Cerro Dragón, allí en la provincia de Chubut, también dice presente. Carlos de Tucumán, qué maravilloso poder estar conectados con ustedes. Caluroso por aquí y nada de lluvia. Abrazo fuerte para todos. También nos saludan nuestros compañeros de San Salvador de Jujuy. Claudio, que están trabajando en una estación de servicios. Así que para Rubén Robles y compañía, el abrazo apretado, el agradecimiento como siempre por estar del otro lado. David, que asoma desde Cañuelas. Y nos cuenta Mónica Lisi, nuestra compañera operadora, que acaba de retirarse, que el chofer de taxi que la lleva nos va escuchando, que habló cosas muy bonitas de nosotros, es fan del programa, según pudo leer en el cartel del taxi. Se llama Marcelo, el amigo, que está recorriendo las callecitas de la ciudad de Buenos Aires, escuchando Radio Nacional, nuestro diario, así que un beso enorme para él, y gracias por los conceptos vertidos.
Bueno, un abrazo grande a Marcelo, y gracias a Mónica que nos comunica esta comunicación de parte del laburante, del tachero, que nos prodiga unos mimos que vienen bien a esta hora de la madrugada. Y que seamos una compañía realmente nos importa mucho. Así que gracias, compañero, por seguirnos cada día, y con tu laburo, que nosotros seamos tu compañía al mismo tiempo, ¿no? Que te hagamos más leve tu laburo, porque seguramente debe estar trabajando 12, 14 horas como habitúan los taxistas en Buenos Aires, y lo mismo que en Córdoba, Acá en Córdoba también se trabaja lo mismo. Allá empiezan a las 6 de la mañana hasta las 20, otros que comienzan a las 6 de la tarde y la siguen hasta las 8 de la mañana. Bueno, acá en Córdoba es a partir de las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y en otros casos hay otros compañeros taxistas que comienzan a las 4 de la tarde y terminan a las 3, 4 de la mañana, 6 de la mañana su jornada, ¿no? Sabemos que somos una gran compañía para muchos conductores de taxis y también de remises en la ciudad de Córdoba y también, naturalmente, en la capital federal de todos los argentinos. Bueno, vamos a la música, Sonia. Vamos con música.
Pero cómo no, Claudio, ya en el tramo final de nuestro diario te propongo algo de 2x4. Instrumental con el Quinteto Real, ¿te parece?
Pero bárbaro, me encanta el Quinteto Real. Vamos ya.
De Jesús Ventura y Miguel Osés, a la gran muñeca. Thank you.
próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En el año 2009 se sanciona en nuestro país la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. La misma establece la violencia laboral como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el empleo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Estas conductas machistas tienen graves consecuencias en la vida de las mujeres.
Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, comunícate de forma gratuita a la línea 144 las 24 horas del día, los 365 días del año. Área de Géneros, de Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 39 minutos.
La Copa Libertadores se escucha por Nacional, en vivo para todo el país. Octavos de final. Hoy, desde las 21, Inter de Porto Alegre, Boca.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Eduardo Valdés, el diputado nacional.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Con el resultado electoral que sacó la fórmula Arce, Choque Huanca, que fue 7 puntos más de la que sacó Evo, podemos demostrar que en las mesas que ellos decían que hubo fraude, que habían sacado un 93%, y por eso decían que hubo fraude, ahora sacaron 97%.
Lunes a viernes, desde las 9.
En todas las mesas impugnadas por la OEA, Evo multiplicó los votos. Por lo tanto, yo creo que hay alguien que va a tener que dejar su lugar para que el continente recobre la normalidad. Se llama Luis Almagro, no hay ninguna duda.
Por Nacional, la radio pública.
Ahí está Lito Nevia, soy de cualquier lugar, ya en estos últimos minutos del Diario Nacional. Claudio, para saludar a Ángela e Irene, que desde Hurlingham desean buenas madrugadas. Por aquí con muchos relámpagos y lluvia, beso grande, amigos, gracias por la compañía. Hugo está asomando desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, y Germán, desde Colonia Libertad, en Corrientes, dice... presente. Qué lindo tango el de recién, chicos. Muchísimas gracias por la compañía, la información y la música de cada madrugada. ¿Claudio? 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 Claudio César Orellano, nuestro compañero desde Córdoba, está por allí de manera remota, conectado con Radio Nacional.
¿Ahora me escuchás?
Ahora sí, ahí estamos. Nosotros
tenía cerrado el mic.
Pero mire usted, ay, el colmo del locutor que me cierre el micrófono. Escúcheme, Orellano, ¿a usted le parece? Venimos haciendo las cosas prolijitas, ya en los últimos 15 minutos me cierra el micrófono.
No, lo que decía, que cuando escucho el nombre de Ángela Irene me hace recordar a nuestra querida Ángela Irene, la cantora pampeana de General Pico, ¿no? La gran Ángela Irene, que había debutado allá por la década del 70 con el maestro Ariel Ramírez, ¿te acordás, no?
Sí.
Así que bueno, nuestro saludo a nuestra Ángela Irene también, la otra homónima, a la homónima cantora popular, ¿no?
En realidad, vos sabés que son Ángel e Irene, quizás yo no hago la pausa correspondiente.
¡Ah!
Son un matrimonio que nos escucha frecuentemente en Hurlingham, ¿no?
Ah, qué gracioso.
Están agendados así en nuestro WhatsApp. Irene y Ángel, en realidad, debo decirlo.
Ah, bueno, yo te entendía Ángel Irene y me llamó mucho la atención, por eso salí hablando de la homónima cantora popular. Bueno, genial, me encantó. Bueno, un saludo a Ángel e Irene,
como
corresponde, de la localidad de Urbica. Bueno, mira,
entre usted que me cierra el micrófono, yo que no le separo ahí entre los nombres, ¿sabe qué, Orellano? Esto se acaba acá, me parece.
No,
que llegue el señor Giorgi y ponga orden.
No, porque después Giorgi me dice que la mando temprano a su casa. No me haga eso, por favor.
Bueno,
cerré el micrófono porque estaba dialogando ahí con Marino y cerré el micrófono por cuidado, por una cuestión de cuidado. Después me pasa que cierro el micrófono y me olvido. Pero bueno, listo. Ya pasó el... No. Por favor, que después van a hablar de diente de ajo y no sé qué otra cosa más, ahora en un rato.
El diente de león, por favor.
El diente de león.
No me mezclen las hierbas. No me mezclen las hierbas, que yo voy haciendo los deberes con Giorgi. Tengo todo ordenado por aquí. Por favor, no me saque de eje, Orellano.
Usted es ordenada, ¿no? ¿Ustedes qué día es? ¿Cuándo cumple año, Sonia? Perdón, que me olvidé.
El 8 de mayo.
El 8 de mayo, ¿cierto que es taurina usted?
Sí, señor.
Claro, usted es ordenada como yo, signo tierra. Sí. Pero hoy no está la Prado, hoy va a estar Pepe.
Claro, porque llueve, ¿no? ¿Usted se acuerda que cuando Mario pone en práctica lo de la casita del tiempo, bueno, cuando sale el sol sale Sandra, cuando llueve sale Pepe?
Y bueno, hoy viene Pepe, justamente, claro. Que está lloviendo cántaros allá. Bueno. Le mandamos un abrazo. Un abrazo a Pepe. Ayer Sandra estaba, mamita, ¿eh?
Estaba encendida, ¿no?
Estaba encendida, rara y encendida. Pero más encendida que rara, ¿eh? Más encendida que rara. Impresionante la Sandra. Es cierto, es una actriz de la comedia italiana, Sandra. Me hace reír tanto, Giorgi. La verdad que me hace reír. Esos primeros 10 minutos son geniales. Genial, eso es una manera también de acompañarnos. O sea, imagino que los oyentes deben sentir lo mismo que yo. Bueno, querida Sonia, 4:47. Quiero comentar que el aporte solidario ya está listo para ser ley. El Senado de la Nación dio dictamen al proyecto sobre las grandes fortunas. El aporte extraordinario ya obtuvo dictamen en el Senado y está para ser debatido en el recinto. Se supone que esto ocurrirá en 15 días. Seguramente el presidente Alberto Fernández va a pedir sesiones extraordinarias, la realización de sesiones extraordinarias para ser debatido este importante tema y ser sancionado finalmente. Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, precisó que el impuesto finalmente alcanzará a 12.000 personas. Además, desmintió a los empresarios agropecuarios y aseguró que no será necesario que vendan inmuebles rurales para pagar el aporte. El dictamen fue firmado por los senadores del Frente de Todos en la comisión que preside el oficialista Carlos Caserio, senador nacional por Córdoba. No tuvo ninguna modificación respecto a lo aprobado en diputados. Ya habíamos escuchado a lo largo de esta madrugada la palabra también del senador nacional Beretilnek. La semana que viene podría convertirse en ley, según dicen acá, debido a que cuenta con los votos necesarios. Vamos a ver si la semana que viene puede ser la otra semana. Resta definirse si se va a tratar en la primera sesión extraordinaria, según lo defina el Ejecutivo, informaron fuentes parlamentarias. El aporte finalmente va a alcanzar a 11.855 personas y no a 9.300 como había indicado anteriormente la AFIP. Esto se debe a la composición de las carteras de los contribuyentes y a la evolución de la cotización del dólar. Es más de que lo que estábamos estimando hace un par de meses, pero está en línea con lo que había sido la discusión original cuando se empezó a analizar el tema, indicó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, sobre las estimaciones que se realizan en base a las declaraciones juradas. Otro de los temas importantes es la legalización del aborto. Digamos que está todo listo para que comience el debate en la Cámara de Diputados. El debate por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo toma forma en diputados. Sergio Massa confirmó que en la legislación general, salud, mujeres y diversidad, y legislación penal serán cuatro las comisiones que trabajarán para firmar un dictamen basado en el proyecto mandado por el Ejecutivo. Desde el oficialismo señalan que en dos semanas el tema podría ser tratado en el recinto y recibir media sanción. A una semana que Alberto Fernández presentara el proyecto de la Casa Rosada para legalizar el aborto, Massa se reunió en forma virtual con los presidentes de las cuatro comisiones que integrarán el plenario que deberá emitir dictamen. Prevén un debate corto pero intenso en el que participarían entre 30 y 60 expositores. Los pañuelos celestes quieren dilatar el tratamiento y que sea la mayor cantidad de expositores, contaba una de las diputadas del Comando Verde. En tanto, la titular de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, remarcó que queremos que no sean más de 30 expositores. Ya hubo un debate extenso en 2018 con más de 700 expositores y ahora queremos algo más razonable, señalaba la diputada Gailiar, en cuanto al tema del aborto legal. Bueno, el impuestazo a la clase media por parte del gobierno porteño, hay críticas en la legislatura al jefe de gobierno porteño. Ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, justificó la aplicación de nuevos impuestos como el que quieren imponer a los gastos de tarjeta de crédito por la supuesta pérdida de fondos que significa el cambio en los montos para financiar el traspaso de la policía que realizó el gobierno nacional. El funcionario dijo que el presupuesto 2021 es de contingencia, un concepto que fue rechazado por la oposición. El Frente de Todos porteño denunció que lo que realiza el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implica un ajuste brutal que va a afectar, como siempre, a los que menos tienen. 4:51 de la madrugada, 4:51 de la madrugada, y vamos, si le parece bien, ya cerrando esta trasnoche nacional con una música muy especial para esperarlo a Giorgi, y en este caso llega el mexicano Carlos de Vadip Santana. Vamos con ello, Dalila.
Buen día. Sí, un tanto lejano, se ve que está en Córdoba nomás. Buen día.
Acá estoy, me escucha mejor ahora, a ver.
Sí, querido, adelante, bienvenido. ¿Está bien Orellano? ¿Se siente bien? ¿Confunde nombre de personas? ¿Compara con cantantes? No está bien usted esta madrugada. ¿Ha tomado algo?
¿Cómo que no, no? Lo que pasa es que a mí me parecía que Ángel e Irene, como lo decía Sonia, me parecía que era Ángel e Irene. Por eso hablé de la homónima cantora popular.
Claro.
A mí no es que tenga un toscano en la oreja, me parecía que decía Ángel e Irene. Entonces, bueno, ahora es Ángel e Irene. Aclaración hecha, ¿no? Está bárbaro. Yo no quiero gritar más, porque si no se van a espantar los vecinos. Usted me entiende,
sí,
¿no?
Yo sé que usted está despertando gente en Alta Córdoba, por lo menos hasta hoy, porque mañana creo que vuelve a casa, si no me equivoco, ¿ya?
Mañana vuelvo a casa. Mañana vuelvo a casa, a mi otra casa de Santa Rosa 241.
Bueno,
entonces ahí voy a poder desplegar todo mi potencial.
Me alegro porque quiere decir que la radio
vuelve
comienza...
Vuelve la fanfarria Alta Perú. Vuelve.
Perfecto,
la
muy bien. Muy bien, menos mal. Y además ahí tiene gente que lo sostiene ahí en la radio, porque usted se desboca un poco solito. Necesita acompañamiento allí en la radio.
¿Pero por qué me dice eso que me desboco? ¿Lo dice por algo en particular? Está todo muy bien, yo me desboco, ¿es cierto?
Sí, pero
bueno.
usted se está metiendo, sabe que con muchas cosas sagradas nuestras, los emprendimientos de la cual Sonia es nuestra albacea, la cantidad de iniciativas que está trabajando la señora Sandra Prado, por favor, un poco de respeto para este emprendedurismo que tenemos acá hasta ahora, paralelo.
Pero díganme, usted que habla de emprendimiento, ¿no me iba a poner usted como socio acá en Córdoba representante de ese emprendimiento?
Por supuesto que sí, pero la cláusula indica que se tiene que vestir de Papá Noel para habilitar un poco la recorrida publicitaria en las calles de Alta Córdoba.
Bueno, lo único que le pido es que me consiga un buen traje de Papá Noel, no como algunos familiares míos que me consiguieron uno que no me iba.
No,
me
por
lo
eso.
Me tuve que poner arriba.
Una
bueno,
vez que le llegue el contrato,
singular que era Papá Noel.
Una vez
por
que
favor.
Le dé el contrato se va a dar cuenta de la calidad de la prenda que va a recibir.
Por favor.
Y bueno, y usted tiene que proveer peperina de calidad de la gente amiga que anda por allí, ¿eh?
Totalmente, vamos a conseguir peperina, nos vamos a hacer una escapadita a Salsito ese.
Muy bien. ¿Cómo se
no,
dice
no, no
en
lo
inglés?
Digamos en inglés porque eso es un papelón. Hoy todo el mundo riéndose.
Fantástico.
De la página de Córdoba Turismo. ¿No? Viéndose, claro. Esa cosa berreta, ramplona, ¿no es cierto? De Córdoba Turismo, la verdad.
¿Qué va
ponerle nombres ingleses a las localidades? Déjense de joder, viejo. Pongo un folleto en inglés con las localidades con su nombre original.
Así es.
¿Qué tanto lío? ¿Qué decir? ¡Ay, gracias!
Ya nos saludaste a Sonia, ya la despediste a Sonia, por favor.
Ah. Me voy a despedir de Sonia, porque usted después anda diciendo que la mando a guardar a...
Efectivamente.
A vender verduras. Sonia, querida, un beso grande.
Hagamos las cosas como corresponde. Claudio, un beso grande, que tengas un lindo día, que descanses y será hasta mañana, si Dios quiere.
Igualmente, que tengas un buen regreso y que tengas más agua. Por favor, por favor.
Por favor, por favor,
si,
y que se pueda tomar, mira.
Y si mañana no pasa eso, volvemos a ser recurrentes en ese tema. Por favor.
Genial.
Por favor. Un beso grande, corazón, un beso grandote.
Otro para...
¿Está bien, Georgie?
Le adelanto que ya están las bombas trabajando en la plata de APSA para poder recuperar la el agua corriente. Se están yendo las algas venenosas y por la lluvia se está trabajando. De verdad le digo esto, ya estoy investigando.
Bueno, está bien. Allá hay algas venenosas y acá tenemos cenizas, porque acá tuvimos corte de agua unas horas el sábado.
Qué bárbaro.
Porque aparecieron cenizas, restos de cenizas en el río Suquía. Pero trabajaron rápido los muchachos de Aguas Cordobesas y el fluido de agua fue normal el sábado, se
claro.
Paró durante dos, nada más.
Es que alguna
que,
lluviecita, por poca que sea, debe haber llevado la situación de los terrenos al Suquía, ¿no?
Exactamente. La lluvia que apagó varios incendios en la zona de Sierras Chicas y en Punilla y Calamuchita, naturalmente dejó cenizas en el cauce del río Suquía. Ahí en el frontón que lo une con el lago San Roque. Bueno, me piden que deje de charlar, que me despida usted porque viene el top, ¿sabe?
Sí, faltan unos 10 segundos todavía, pero le agradezco mucho siempre la gentileza de este pase, que ya forma parte de lo que no hay que hacer en los medios de comunicación, ¿eh?
Pero ¿cómo que no? Esto va a estar en los manuales de la historia de la radiofonía argentina.
¿Usted cree?
Eso es en broma.
Son las 5, váyase.
Sí. Le mando un abrazo, chao.
Hasta mañana.